Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos, especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
W Radio 96.9. Es lunes y no queremos que el cuerpo lo sepa. ¿Qué será? Y es de Pasilda. ¿Es correcto?
Pasilda, claro.
¿Es afirmativo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rebeca ya hablando y abriendo su tequila mix. Son las 10:05 de la mañana en W Radio.
¿Por qué día es hoy? ¿Por qué día es hoy, Marta?
Hoy es cumpleaños de Rebeca, cuentavientes.
¡Hoy cumplo 60!
¡Hoy es 16 de febrero!
¡Qué bonito!
Rebeca, ¿cómo te sientes de tener 60 años y ser mucho mayor que yo?
¿Pero por qué? O sea, 60 años.
¿Cómo te sientes de tener 60 años y ser mucho mayor que yo?
Mira, es como todas las etapas. O sea, uno dice, puta, a los 30, qué hueva. Güey, ¿te pasó algo a los 30?
Cero.
40 igual. O sea, hay amigas que me dicen, no, a mí los 50 me... No, güey.
Eso es,
el cumpleaños es mental. O sea, yo me sigo sintiendo una puberta imberbe. Imberbe quiere decir sin pelillos. Una pubertota. Y mi regalo, cuentavientes, del día de hoy fue, como si, no, sí señor, una multota.
¿Por qué?
De la secretaría.
¿Por qué?
De la secretaría de... ¿Quiénes son? O sea, güey, ya ni sé cómo... ¿Cómo se llaman a los policías?
De tránsito.
Sí, pero no se llama la secretaría de tránsito. ¿Cómo se llama esa secretaría que une a todos los de tránsito y todos estos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese organismo? ¡Marta! O sea, yo soy la que cumplí 60. Por supuesto no me estoy acordando. Tengo... Por supuesto se justifica, pero tú. Pero bueno, venía yo respondiéndole a la maestra marketing que amablemente me puso las mañanitas.
Ah, ¿te puso las mañanitas?
Sí, claro.
No me digas.
Y me no me ponga nerviosa. ¿Qué andan haciendo?
Nada.
Bueno, y por responderle y decirle muchas gracias, maestra, en ese momento. Bueno, no, fue uno de moto, no me hizo así. Dijo, por favor, de la manera más amable, eso me encantó.
¿Qué?
De la manera más amable, le pido, por favor, que se orille para tomarle la infracción. O sea, me lo pidió amablemente. ¿Cuándo en la vida? O sea, siempre es así, ¡oríllese a la orilla! Vieja, deja. Y ahora no. Ahora muy amablemente me pidió y pues sí, me paré. Pues obvio, venía yo respondiendo. Pues ves que estaba al lado mío viendo mi celular. Es más, podía ver el mensaje que estaba mandando.
Pero no le dijiste, es que es mi cumpleaños.
Sí, por supuesto, y le subí porque estaban las mañanitas en ese momento. Le digo, es que es mi cumpleaños. Y me dice, es por su seguridad y por lo de los demás. Deja el celular. Y yo, sí, tienes razón. Pues sí. O sea, me la gané.
te la ganaste. ¿Cuánto es? Te la pago. Ese es mi
entonces
regalo
mi
de cumpleaños.
Mi primer, ese es mi regalo mi de primer cumpleaños. Mi primer multa. Recién cumplido los 60.
Te la pago, chiquita, te la pago.
Ay, qué bárbaro.
Te la pago.
Bueno, pues ahí para quien revise ahí en los documentos estos, porque pasan por internet, se los manda por mail y todo. Y ven, Rebeca del Pilar Mangas Padrón. Ajá. Ojalá que sea una buena alma caritativa administrativa de tránsito que diga, ay, era su cumpleaños.
Mira.
Y me la condone. Y me la condone.
Canción, esta canción la que quería poner.
A ver.
Happy. It's your birthday. Oh, oh. We gonna party.
Vamos.
It's your birthday. We gonna sip a card.
Happy birthday. Le pueden, oigan, acabo de subir un post súper bonito en Instagram.
Yo le puse un corazón, pero todavía no lo
conozco. Sobre Rebeca. No lo ha leído.
Es que me quedé ciscada.
Ok, para que ahí le pongan happy birthday. Vamos a ver cuánta gente te felicita en mi Instagram.
Órale.
Ok.
Padrísimo.
¿Ya subiste una foto al tuyo?
No, al ratito. Ah, bueno, o sea, ¿qué hora estás viendo?
En el mío.
Lo iba a hacer yo en el trafical, porque a pesar de que hay contingencia, hay un trafical del demonio. No entiendo.
Bueno, porque no se diga más.
Pues sí.
Oye, ¿qué te parece que para tu cumpleaños
me regales a Paco Moreno?
Te regale yo a Paco Moreno.
Hablando del sarampión.
Te voy a decir por qué regalarte a Paco Moreno es un gran regalo.
Porque ya hay una edad.
Porque ya hay una edad en donde uno necesita amigos.
Claro.
Que te puedan sacar de un apuro.
Y Paco es uno de ellos.
Paco es uno de ellos, porque miren, cuenta bien. Entonces, el doctor Paco Moreno es médico internista.
Ajá.
Por ejemplo, si tienes un prolapso de la vejiga,
con él.
Él te lo puede identificar y referirte al especialista en
claro,
cuestión.
Claro, él va a decir, ¿es una infección o no?
Exacto. Exacto. Si te da herpes zóster, que ya es de gente mayor.
¿Con él?
También te lo puede manejar él.
Sí, él te va a decir.
Porque
te vas
el herpes
a tomar
zóster es una infección viral.
Tu revivir, te va a decir.
Exacto, tu revivir.
Oye, que traigo una tos del infierno asquerosa, ¿será COVID?
Ajá.
Igual no, pero te puede atender COVID, influenza.
Ajá, exacto.
La cosa esta rara, ¿cómo se llama?
La no sé qué sincicial.
Exacto, la sincicial.
Pero Paco también te puede manejar.
Que también es de mayores.
Te puede manejar la influenza.
Sí, por supuesto, lo
que
acabo
es también de
decir.
De gente mayor.
Sí, lo acabo de decir, sí, por supuesto.
Oye, que fíjate que se me inflamó una vena varicosa.
También te lo
una
puede
vena varicosa,
y te puede remitir.
Él te puede remitir. Ajá. Tú nos dices si vamos bien, Paco. Porque
oye,
aquí
Paco,
estamos sacando todo tipo de
siento
enfermedades.
Siento como que tengo inflamado el bronquio derecho. Sí, también te puede él.
100%, sí. Porque el doctor, aparte de ser internista, es infectólogo.
Uh-huh.
Infectólogo.
Exacto.
Pero, por ejemplo, algo también que te ha pasado mucho últimamente en la edad. Tengo un hongo en el dedo gordo del pie.
También te lo puede tratar.
O sea, te lo puede tratar, pero sobre todo, Paco, podrías identificar si el chancro que trae Rebeca en el dedo gordo es un hongo o no. ¿Es afirmativo, Paco?
Claro que sí, pero así es. Oye, y antes que empezar el programa, pues felicitar a Rebe por sus 70.
Gracias, Paco.
Y al sexto se siente muy bonito estar en el sexto piso. Así es que vas a ver que todo está conservado.
Eso.
A mí, pero nada más aclárame esto, Paco, porque sí es un pendiente que trae Rebeca.
¿Cuál?
Si ella tiene un prolapso de la vejiga, ¿tú lo podrías manejar y referir a un especialista?
Ese es con Dago.
No, les ocurre una infección. Realmente la que trata o el que trata el problema es un urólogo.
Sí.
Y ahí hay que ver las opciones que hay para poder subir la vejiga, para ver si lo necesita, porque hay veces que pues solamente la vejiga se cae un poco por haber tenido bebés y realmente muchas veces los procedimientos resultan más complicados que el mismo problema.
Ya.
Pero bueno, se le refiere con un especialista y por supuesto que le ayudamos.
Sí, o sea, está en una baticueva, pero ahorita lo vamos a componer.
Exacto.
Nada más tengo otra pregunta más. Tú como médico internista, ¿manejas también, por ejemplo, problemas de mama flácida?
No.
No, esto finalmente lo maneja, depende si es una cuestión estética, el cirujano plástico.
Ok.
No me andes diciendo esas cosas.
Es una excelente ginecóloga, sabe todas esas cosas. Lo que hace el internista es ser el pediatra del adulto.
Exacto.
Y como dijiste bien, lo que hace es valorar, resolver el 80% de los problemas que tiene alguien, y el otro 20% que requieren de un subespecialista, pues entonces te refiero con alguien que sé que te puede resolver el problema.
Okay, perfecto, Rebeca, sí tienen solución tus mamás. Lo único que quería hacer.
¿Por qué dices
regresando
mamás?
Del corte.
Qué asco.
Neta, vamos chichis. A hablar de sarampión. ¿Quién debería de estar preocupado si alguien? Con el doctor Paco Moreno al regresar después del corte. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
A ver, ahí les va, cuentavientes. Les vamos a decir la verdad de la verdad de la verdad. El brote de sarampión en México, nadie mejor para explicarlo que el doctor Francisco Moreno, internista infectólogo del Centro Médico ABC del Hospital ABC, jefe de Medicina Interna, y como ya lo saben, es un extraordinario infectólogo. En febrero del 2025, en Chihuahua, una niña de 5 años que estuvo en el sureste asiático, creo que estuvo en Tailandia, en Laos, en Vietnam, en Japón, regresó y el 10 de febrero empezó con síntomas. Eso fue el año pasado. Al día del 14 de febrero, 9,400 casos acumulados de sarampión en todo el país. Pero pues no estaba erradicado el sarampión, Paco.
Mira, lo que sucedió es que hay un brote de sarampión en todo el continente americano, eso es real. Pero el problema es que agarró a México en una situación de muy baja inmunidad porque se dejaron vacunar niños durante el sexenio anterior, porque pues se les olvidaron las campañas, las semanas nacionales de vacunación, porque también hubo la pandemia, pero y hubo un subejercicio en la aplicación de vacunas. Se destinó el dinero que era para vacunas en otras pues áreas que, a mi manera de ver, nada puede ser tan importante como vacunar a los niños. Esto ha provocado que, a pesar de que hay casos en toda América...
Espérame. O sea, esto es neta. Esto está pasando porque, ¿qué? ¿2020, 2021 los niños no se vacunaban? ¿O hubo muy pocas vacunas?
Desde el 2019 hubo una disminución en la aplicación de vacunas. Hubo un subejercicio enorme. Luego vino en el 2020 la pandemia y entonces, para acabarla de amolar, se juntó el que no había vacunas con que pues la gente no quería ir a los centros de salud a vacunarse porque tenía miedo de contagiarse. Y en lugar de que en el 22, 23 y 24 trataras tú de aumentar el número de niños vacunados, porque tenías que pues buscar a aquellos que no se habían vacunado para que no creciera una generación sin vacuna. Y la realidad es que lo estamos viendo ahorita. De los 9,200 casos que hay, más del 35% son niños menores de 10 años, es decir, aquellos que se debieron haber vacunado y no se vacunaron. El problema que estamos teniendo en México es por la falta de aplicación de vacunas y haber dejado de ser un país excelente en vacunación para convertirnos en un país que pues adolece muchísimo de la protección infantil para enfermedades como el sarampión. Ya también tuvimos una epidemia de tosferina el año pasado. Ahora, el problema es que el sarampión es muy contagioso.
Ok, a ver, empecemos. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Ahorita hablamos de quién se tienen que vacunar, cómo saber si tienes vacuna o no, etcétera, etcétera.
Mira, los grupos más vulnerables ahorita han sido niños, desafortunadamente. De los 29 fallecimientos que hay, 18 han sido niños menores de 7 años, es decir, niños que debieron haber sido vacunados en el sexenio anterior y que no se vacunaron. Entonces, el principal grupo de riesgo son los niños. Ahora, también hay un grupo de jóvenes que ha sido afectado. ¿Por qué, Marta? Porque son dos dosis de vacuna y muchas de esas personas reciben la vacuna cuando tienen un año de edad y el refuerzo ya no lo recibieron. Lo recibieron, pues, realmente... tarde o ya no acudieron a vacunarse. Entonces, ese es el problema. Tenemos esos dos grupos de edad. Ahora, el gobierno lo que ha decidido es tratar de evitar que se acaben las vacunas de alguna manera y priorizar a los menores de 50 años como los grupos de riesgo. Pero la realidad, y me preguntan, ¿hay gente de más de 50 años que le puede dar sarampión? Sí,
realmente lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que a partir de 1958 en adelante, pues todos podemos tener sarampión si no ha recibido la vacuna o si no tuviste sarampión en el pasado. Ha quedado un grupo de edad por esta medida un poquito desprotegida, porque están diciendo que menores de 50. Entonces, de 1958 a 1975, hay un espacio en donde la gente está angustiada porque no sabe si vacunarse o no. La realidad es que si pueden vacunarse, que se vacunen.
¿A mayores de 50 igual?
Mayores, mira, si tú revisas los casos incluso de mortalidad, ha habido una persona de 52 y una persona de 62 que fallecieron. Evidentemente tenían otros problemas. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Si tú tienes menos de 50 años y no tienes vacuna, vacúnate. Si tú tienes menos
de 50 años... Pero espérame, para ahí. ¿Cómo sé si tengo vacuna, Paco?
No, si nos vacunaron, obvio.
¿Qué voy a saber yo si me vacunaron a mí de sarampión? Sí, sí, sí. A ver, dilo.
Mira, la mayor parte de la gente, y sobre todo de los que estamos un poquito más crecidos, teníamos una cartilla nacional de vacunación que sí se usaba. E incluso no nos dejaban entrar a la primaria o a la secundaria si no mostrábamos esa cartilla nacional de vacunación. Uh-huh. Pero ese es un problema. Mucha gente no tiene la cartilla y no sabe si está vacunado o no. Y aquí es el primer mensaje, Marta. En esta epidemia, si tú tienes duda de que estás vacunado, mejor vacúnate. Porque si recibes una tercera dosis o una dosis extra y ya estabas bien vacunada, no te pasa nada. Pero si no tienes las vacunas completas, te puede dar sarampión.
Ok. ¿Cuáles son las probabilidades de que los que tienen más de 50 años no tengan la vacuna del sarampión? O sea, ¿seguro la pusieron a todos?
Pues mira, la mayor parte de la gente sí tiene, porque incluso los grupos, tú me preguntabas de qué grupos de edad son los más de mayor riesgo, pues son niños y jóvenes. Casi no hay casos en adultos y por eso se ha priorizado la vacuna en menores de 50. Pero insisto, por ejemplo, yo les comento a los trabajadores de la salud que tienen más de 50 años y que tienen dudas, que se vacunen, porque eso seguramente se van a exponer. Maestras de escuela primaria, maestras de kinder, que están en contacto con niños chiquitos que son los de mayor riesgo, pues ellos... aunque tengan 51, 52, 53, etcétera, si no tienen seguridad de que tengan las vacunas, que se vacunen. Insisto, lo más importante, no pasa nada si te pones una vacuna extra. Y ahorita, lo más importante es no enfermarse. Uno, por la salud de uno, pero otra es porque esa es la manera como se ha mantenido el sarampión. Y tú comentabas que hay más de 9,000 casos, pero... Si tú ves, más del 30% de esos casos han ocurrido en las últimas 6 semanas. Es decir, el brote de sarampión ahorita está más activo que nunca.
Claro. Ok, entonces, para todos los que tienen más de 50 años, si ustedes no están seguros que tienen la vacuna del sarampión, vayan y póngansela. Si eres menor de 50, ¿te vacunarías sí o sí?
Si tienes, hay gente que está totalmente segura, tiene su cartilla de vacunación y esas personas están totalmente seguras que recibieron 2 dosis. Si tienes esas 2 dosis seguro, no te vacunes porque estás quitando una vacuna a alguien que lo necesita. Uh-huh. Pero si tienes dudas, vacúnate. Mientras menos edad tengas, mayor el riesgo de que te dé sarampión. Ese es un punto muy importante. Los niños chiquitos, pues evidentemente son los más afectados, pero los jóvenes también. Entonces, si tú tienes menos de 50 y tienes la menor duda de que hayas recibido 2 dosis de sarampión, ponte una dosis de sarampión. Eso ayuda a que no te infectes y que no disperses la enfermedad.
Ok. Siguiente pregunta. Los que voy ahora sí que de mayor a menor. Papás de chavos de 27, 28, 29, 22, 18, 15, ¿qué hacemos?
Las mamás, si no tienes la seguridad de haberte puesto las dos dosis de vacuna, póntela.
No, los vacunamos si a ellos, manera, ahí va mi pregunta.
Ah, si no tienen las 2 dosis, vacúnalos. Si tú eres una mamá responsable que le pusiste sus vacunas en tiempo y forma, tienes su cartilla, estás tranquila de eso, no los vacunes. O sea, tener dos dosis de vacuna o haber tenido sarampión te excluye de necesitar la vacuna.
Ok, ¿cómo es? ¿La primera y luego la segunda cuánto tiempo después?
Mira, te explico algo. Las dos dosis de la vacuna se dan para mantener una inmunidad permanente. Entonces, si tú te pones una dosis de vacuna, es muy probable que ya no necesites una segunda. Ajá. Si eres un niño de 6 meses en donde necesitas una dosis, sí vas a necesitar la segunda, el segundo refuerzo, porque pues en un momento dado, si no la recibes, eso evita la inmunidad permanente. Pero si tú te pones una dosis de la vacuna del sarampión ahorita, no tienes que pensar en la segunda. Esto probablemente evite que en este brote estés a salvo y después de un par de años te pones la segunda. Pero ahorita lo importante es tener una dosis actualizada de sarampión. Con eso estamos, si el 97% de los mexicanos tuviéramos eso, la epidemia del sarampión desaparecería en ese momento.
Ya, ok, entonces, nada más dame el esquema de vacunación de bebés y niños.
Vamos, mira, vamos a hacer algo de menores a mayores. Empezamos, ¿cuándo se debe de vacunar un niño? En general se dice que debe de vacunarse la primera dosis a los 9 meses, pero estamos en epidemia. Entonces se recorre 3 meses la aplicación de la primera vacuna. Por lo tanto, hoy en día, todos los niños mayores de 6 meses tienen que tener la primera dosis de sarampión. La segunda dosis se pone al año 8 meses, pero se puede poner a los 2, a los 3, a los 4. El chiste es que se la pongan. Pero el esquema nacional de vacunación dice la primera dosis a los 6 meses ahorita por epidemia, la segunda dosis al año 8 meses. Ahora, después de ese periodo, si tú eres más grande, si tienes entre 3 años y 50 y no estás seguro de haber recibido una segunda dosis o no haber recibido ninguna dosis porque tus papás no creían en las vacunas, ponte una dosis de sarampión. Mayores de 50 es lo que comentamos. Si tienes riesgo, convives con gente que puede enfermarse de sarampión, aplícate la vacuna. Por ejemplo, te voy a decir un caso que tuve la semana pasada. Una mujer de 54 años que recibió un trasplante de médula ósea. Eso le resetea todo su sistema inmune. Es decir, haz de cuenta que no tiene vacunas, haz de cuenta que nació cuando le pusieron el trasplante de médula ósea. Entonces ella necesita vacunarse. Ahora, el problema es que el gobierno, en cierta forma, está restringiendo las vacunas para menores de 50, pero tienen que ser abiertos a que hay casos especiales en donde la gente se debe de vacunar a pesar de que sea mayor de 50 años.
100%. Ya.
Y esto es importante, Marta, la única condición para no vacunarse es que estés embarazada, porque es una vacuna de virus vivos atenuados que no está recomendable en el embarazo. Entonces, esa sería la única justificación para no ponerte una vacuna ahorita.
Ok, a ver, para frenar esta cadena de contagios, se han habilitado 21 puntos estratégicos de lunes a domingo de 9 a 11, en diferentes puntos. Si necesitan saber dónde está el módulo más cercano, en donde sea que ustedes viven en México, dondemevacuno.salud.gob.mx. Y hay módulos de vacunación, seguramente los han visto en el metro, en el metrobús, en el cablebús, en el tren ligero, etcétera, etcétera. Ahora, una pregunta. Si yo me quiero vacunar privadamente como adulto, ¿quién es la persona? ¿Tú?
Lo que pasa es que la mayor parte de los privados no tenemos vacunas, porque se restringió la vacuna al sector salud. Existe la información, y no te la puedo confirmar, que a partir de esta semana vamos a empezar a tener vacunas, pero por el momento no tenemos. Y la vacuna que se aplica por parte del sector salud es tan buena como la que yo aplicaría. Es decir, no le tengan miedo a la vacuna que está aplicando el sector salud. Es una vacuna buena, confiable, segura y eficaz. Entonces, ahorita, pues sí vayan a esos centros que tú estás comentando. Y esperemos que en el transcurso de los próximos días tengamos vacuna, porque eso puede ayudar también a que más gente se vacune. Hay mucha gente que no quiere ir a esos lugares porque dice, yo no quiero ir ahí porque me van a contagiar de sarampión. pues no lo creo, pero pues la realidad es que es mucho mejor irse a vacunar a esos lugares que quedarse esperando a ver cuándo vamos a tener los demás vacunas.
100%. Ok, tengo preguntitas de los cuentavientes. A ver, ahí te va. Dice aquí, tengo 50, no sé si tengo la vacuna. ¿En dónde me la pongo? Porque en todos lados no la quieren poner a mayores de 50, es lo que acaba de decir Paco.
Mira, yo lo que haría es ir y pedirles que lo vacunen. Si tiene un médico de confianza, que le dé una receta en donde pida que se le vacune. Yo estoy exhortando al gobierno a que esos casos especiales lo tomen en cuenta, porque pues hay gente que tiene 50 años, que acaba de cumplir y trabaja en un kinder. Pues debería de vacunarse. Y el gobierno ha dicho muchas veces que tienen vacunas suficientes. Entonces no es una realidad que si se vacunan esas personas se van a quedar niños sin vacunar, porque hablan de que tienen 30, 40 millones de dosis. Adelante, vacúnese.
Mi cartilla dice dosis única. ¿Necesito refuerzo?
Sí. A ver, ese es un muy buen punto, Marta. Cuando empezó la vacuna del sarampión, la vacuna del sarampión se creó en 1968 y se empezó a aplicar en 1974. La verdad es que en 1978 se hizo la triple viral. Entonces, todos aquellos que nacimos después del 74, teníamos la recomendación de ponernos una sola dosis, uh-huh, porque creíamos que una sola dosis iba a ser suficiente. Conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que una sola dosis no era suficiente y que necesitaba recibir un refuerzo. Entonces, la primera política que se hizo es ponerse un refuerzo a los 6 años. Uh-huh. ¿Qué se vio cuando se hizo esa medida? Que los papás a los 6 años ya no llevaban a sus hijos a vacunar, porque los llevaban a vacunar cuando eran menores de 3 años. Después de eso se perdían muchos de los niños que no se vacunaron. Entonces se recorrió para que la segunda dosis la recibieran a los 18 meses. Uh-huh. Pero tú, aunque todavía estás joven, seguramente fuiste de esas que nada más recibió una dosis. Y por lo tanto, te recomiendo ponerte una segunda dosis.
Por eso, pero todo el mundo aquí está pegando alaridos en Twitter de ¿qué hacemos si en el sector salud público no nos quieren poner la vacuna porque tenemos más de 50 años?
Yo intentaría ir y ponerla, porque la verdad es que yo te diría, póngansela en forma privada, pero como te comento, en este momento, pues los privados no tenemos vacuna. Claro. Insisto, da la impresión de que se van a empezar a abrir sitios privados para ponerse la vacuna. Espero que sea en esta semana y entonces sí iría a que me la pongan. No es una vacuna cara. La vacuna al sector salud le cuesta 120 pesos la vacuna del sarampión. Entonces, realmente tampoco los privados deberán de aplicarla pues en un precio alto, porque es una vacuna que no es cara, no es como la vacuna del herpes zóster o como otras vacunas que sí son más caras, la del papiloma, por ejemplo. Esas vacunas son más caras, pero esta es una vacuna que tiene mucho tiempo, que ha sido muy buena, es de virus vivos atenuados y no es cara.
Okay, a ver, muy buena pregunta aquí. Que le ayudes porque no tiene cómo preguntarle al oncólogo hasta su cita en junio en el IMSS. Pero, doctor Moreno, si un paciente es, si una paciente oncológica, ¿se puede aplicar la vacuna?
Sí, incluso solamente que esté en tratamiento con quimioterapia y esté con muy baja inmunidad, no. Pero si está ella recibiendo tratamiento periódico y tiene las defensas un poco bajas, es mejor que se vacunen, porque esos son los casos en donde cuando llega a dar sarampión, el sarampión es mucho más agresivo. O sea, como toda enfermedad, depende no solamente de la agresividad del virus, sino de la respuesta de defensas del individuo. Evidentemente, una persona que está recibiendo tratamiento para cáncer tiene sus defensas más bajas. Entonces, que se ponga la vacuna.
Ok, perfecto. A ver, otra pregunta por acá. Dicen, si estoy tomando medicamento biológico para la artritis, ¿me pongo la vacuna?
Sí, esos medicamentos biológicos que se usan ya para muchas de las enfermedades reumáticas no evitan que te puedas poner la vacuna, y es mejor que te la pongas porque de cierta forma también baja tu inmunidad. Uh-huh. Y entonces no quieres tener un sarampión que sea más fuerte.
Ok, a ver, por acá tengo otra. Si se tuvo un tratamiento de cáncer, ¿se recomienda poner la vacuna en pasado?
Sí, más si ya el tratamiento de cáncer ya pasó. Si no tiene las dos dosis de la vacuna, sí. Ahora, si es una persona que sí recibió sus vacunas de chico, que tiene las dos dosis y recibió un tratamiento para cáncer, no implica eso que se tiene que poner una tercera. Solamente en el caso en el que haya recibido un trasplante de médula ósea, en donde ya su inmunidad cambió. Haz de cuenta que vuelves a nacer en cuanto a tu sistema inmune. Entonces las vacunas que te pusieron de chiquito se pierden. Pero esa es la única condición que te obligaría a vacunarte, aunque hubieras recibido dos dosis de vacunas de chiquito, porque ya no las vas a tener en tu sistema inmune.
Mi esposo de 63 años, gracias Almita, y yo de 58, fuimos el viernes a un módulo del IMSS, que pusieron afuera de la clínica 4, y sí no la pusieron, por si esto le sirve a alguien más. ¿Las personas con lupus debemos vacunarnos?
Sí, las personas con lupus deben de vacunarse. Y qué bueno que pones ese ejemplo, Marta, porque sí hay lugares en donde sí los vacunan. O sea, creo que la gente está abierta a vacunarse y a vacunarlos. No crean que porque tengo 50 y medio ya no me van a vacunar. Si tú llegas y dices, oiga, me quiero vacunar porque no estoy seguro de haber tenido las dos vacunas y trabajo en un kinder, te aseguro que sí te van a vacunar.
Tuve sarampión 100% cuando era chiquita. ¿Me vacuno o no me vacuno?
No te vacunes. Y ejemplo, yo tuve sarampión de chico. A los 3 años me dio sarampión y quedé con secuelas neurológicas. Perdí un oído. Ese es el otro riesgo que hay con el sarampión. No solamente de morirse, sino de tener secuelas neurológicas. Y yo no me tengo que vacunar.
Oye, pues qué bueno saberlo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo siento, Paco. Pensé que me oías perfectamente bien.
Te oigo bien del lado izquierdo. Del lado derecho es el 10% de mi audición.
Oye, las personas de la tercera edad, si no sabemos si les dio sarampión o no.
Si nacieron antes de 1958, no necesitan vacuna. Y esto es porque se hicieron estudios como antes de que hubiera la vacuna. Era una enfermedad tan contagiosa que todo mundo le daba sarampión.
Claro.
A ver, había 4 millones de muertes de niños por sarampión al año, porque pues no había la vacuna. Y gracias a esta vacuna aumentó la sobrevida de los niños. Por eso es tan triste que no hay ninguna explicación ni ninguna excusa para no haber vacunado a los niños y que esto esté pasando en México. Pero antes los niños se morían de sarampión. Entonces es una enfermedad que si naciste después de 1958... la debes de considerar. Si naciste antes del 1958, considérate inmune, considérate que te dio sarampión.
Mamá hipertensa, tratamiento de cáncer de tiroides, creció en el campo, tiene 76 años, ¿se tiene que vacunar?
Sí, si no tiene la seguridad de que tiene dos vacunas, que se vacune.
Si vas a tener cirugía próximamente, ¿te vacunas o no te vacunas?
Ese no es un impedimento, te puedes vacunar.
Ok. ¿Quién más? Pues más o menos por ahí está. ¿Saben qué? Les voy a mandar el código QR para que lo escaneen y te manda un portal de búsqueda donde te ponen los diferentes puntos de vacunación por alcaldía. Y puedes buscar tu estado, tu alcaldía, tu ciudad. Puedes buscar calles, clínicas, colonias y te ponen todos los módulos disponibles para que selecciones la ubicación directo en Google Maps. Entonces ahorita les pongo en Twitter ese código QR, pero igualmente...
Eso ayuda muchísimo.
Sí.
Eso ayuda muchísimo.
Sí. Si ustedes se meten ahorita a dondemevacuno.salud.gob.mx, ahí también está toda la información de los módulos. A ver, esta es otra última variable. Gracias, James. Si ya estás seguro de que te vacunaste o ya te dio sarampión, naciste antes del 58, ¿ya no la necesitas?
Así es, ya no la necesitas. Te voy a dar un último tip que es bueno. Hay gente que le tiene miedo a la vacuna y que no está seguro. Te puedes hacer un examen de sangre para saber si necesitas la vacuna o no, la respuesta es sí. Hay una prueba de sangre que se llama serología para sarampión y determina si tú tienes anticuerpos para el sarampión. Si tienes anticuerpos para el sarampión, quiere decir que estás protegido. Entonces, hay gente que pues tiene mucha duda porque mis defensas están muy bajas, porque estoy recibiendo tratamiento, porque no sé si me puse... Bueno, entonces, hazte esa prueba y con eso sabes si necesitas o no la vacuna. No se lo aconsejo a la población general, no, porque es una prueba cara, no es una prueba barata. Pero si tienes muchas dudas, pues mejor hazte esa prueba, sabes si tienes anticuerpos, y entonces, si no tienes, te vacunas. Y si tienes, no te vacunas.
Súper. El doctor Francisco Moreno, Paco Moreno, lo encuentran en Dr. Paco Moreno 1, es el jefe de medicina interna del Hospital Inglés y internista e infectólogo del Centro Médico ABC. Muchas gracias, querido, te mando un beso.
Gracias y gracias, felicidades, Rebe, que pases un feliz cumpleaños.
Muchas gracias, querido Paco, te queremos.
Bueno, pues ahí está, cuentavientes. Y aparte les voy a decir otra cosa muy importante, ya me imagino que todos se lo saben, pero fiebre, tos seca, moqueo nasal, conjuntivitis, manchas de Copli, que son estos puntitos como blancos, azules en la mucosa interna de los cachetes, es muy característico de sarampión. Erupción cutánea, que comienza en la cara, luego detrás de las orejas, extendiéndose hacia el tronco y las extremidades. Y pues te empiezas a sentir muy decaído, malestar general, dolor de garganta, pérdida de apetito. Y aunque para algunos pues lo ven como una enfermedad pasajera, en otros sí se puede complicar. Ya oyeron, desde infecciones de oído, encefalitis, ceguera, neumonía, perder el oído, hasta la muerte. Entonces, estén a las vivas con este brote de sarampión que tenemos en México. 10:44 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y regresamos. No se vaya.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio. En su mejor versión. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Su camino para llegar al éxito. El esfuerzo, la perseverancia y los retos para lograrlo. ¿Cómo llegaron? CEOs y ejecutivos más top de México y el mundo. ¿Cómo llegaron? Con Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio, son 10:49 de la mañana. Oigan, a ver, les tengo una pregunta a todos. ¿Quién es dueño de un colchón Luna? Esa es la primera pregunta que les tengo para que me la contesten ahorita mismo por Twitter. Yo no soy dueña de un colchón Luna, soy dueña de tres colchones Luna. ¿Qué tal, Guillermo?
¡Qué increíble!
Oigan, es que les digo una cosa, no sé si se acuerdan, pero el año pasado, con motivo de Enchúlame el Changarro y que tuvimos a la gente de Endeavor, que es esta organización que impulsa a los emprendedores en México y en todo el mundo, decidimos que íbamos a hacer un segmento un serial ajá, de emprendedores mexicanos que la están rompiendo. Porque yo sé que entre muchos de ustedes hay harto emprendedora y harto emprendedor que están sacando marcas, tratando de salir adelante. Y lo notamos cada vez que lanzamos Enchúlame el Changarro, donde tenemos una cantidad de registros que es impresionante. Lo cual nos deja claro que entre los cuentavientes de este programa tenemos mucho emprendedor. Y creo que el mejor regalo que nos podemos dar unos a otros, siempre lo digo, es compartir conocimiento, compartir la neta, contar la historia. Porque de repente te enteras de que existe este emprendedor o este empresario o esta marca Y como para ti es nuevo, tú piensas, no, pues la sacaron del parque súper rápido.
Sí.
Porque nadie te cuenta la historia que hay detrás de la construcción de esta persona, de la construcción de esa marca y por todas las peripecias que tuvo que pasar para llegar a ser quien es o llegar a ser lo que hace. Y el día de hoy está con nosotros Guillermo Villegas, que es el Chief Commercial Officer, cofundador de la marca Luna en el 2015. Anda. 11 años.
11 años.
Y a lo mejor para muchos Luna nació antier.
Exacto, ¿no? Es, nadie sí. sabe.
Que de los 11 años anteriores no nos enteramos, claro. ¿no? Cuéntanos, Guillermo, qué alegría tenerte acá.
Ay, muchísimas gracias por la invitación, Marta. De verdad, estoy súper contento acá de compartir la historia. Y como dices, creo que algo que a veces perdemos de vista es todo lo que pasa en estos años en los que arrancas, picas piedra.
100%.
Tienes que meterle una tras otra. Mira, para contarles, nosotros arrancamos en 2015 teniendo únicamente un negocio digital.
Ok, pero espérame, me quiero ir un poco más atrás. Claro, quiero entender quién es Guillermo. Ok, ¿tú a qué te dedicabas?
Yo antes estuve en Procter & Gamble.
Ajá, y gran
antes
escuela. En Linio,
pero déjame contarte, qué bueno que tocas ese tema, Marta, porque yo desde, te lo juro, desde la secundaria quería emprender. Entonces era de estos niños raros que cuando le decían en orientación vocacional, oye, ¿qué quieres ser de grande? Yo decía, yo quiero poner una empresa.
Ajá.
No tenía ni idea de qué, no sabía ni qué significaba eso, pero romantizaba mucho esa idea y me encantaba. Entonces, en preparatoria empecé a hacer pues distintas ideas y todo me fallaba, Marta. Entonces intentaba...
¿Tipo?
Imagínate que estuve vendiendo ropa en tianguis. Bien. Entonces, haciendo negocios, intentando un negocio de soluciones limpias, de energía limpia con paneles solares. Pero la verdad es que también la experiencia pues te da callo, te da conocimientos que no tienes. Entonces, cuando fallé todas estas hasta la universidad, dije... pues tengo que entrar a un lugar que me enseñe realmente cómo se hace un gran negocio. Y ahí es cuando llegué a Procter & Gamble, que fue una gran escuela por varios años para mí, para poder entender cómo se construían estas grandes corporaciones después de yo haber intentado hacer cosas sin lograr realmente pues aterrizar algo que
pegara.
Pero
a ver, ¿qué edad tenías cuando intentabas?
Tenía, pues mira, empecé la primera idea a los 17 años y de ahí pues durante la carrera, 20 años, muy chiquito, sí. Muy inexperto, claro. Muy ingenuo también en ciertas cosas.
Oye, pero qué impresionante, cuentavientes, porque ¿cuántos no han tenido el sueño de hacer una empresa, pero dices, pues cero sé?
Claro.
Y tú igual te aventaste.
Sí.
Y una vez que te avientas y fracasas una, dos, tres veces, pues alguien diría, no, pues entonces, ¿sabes qué, güey? Ya métete a chambear a un lugar, que te den tu quincena, que te den tu aguinaldo y déjate de babosadas. Y tiras el sueño.
Claro.
Tú no lo tiraste.
Claro, y creo que hay muchos allá afuera que no lo tienen que tirar. Y no hay edad para emprender.
Pero a ver, ¿qué estaba pasando por tu mente cuando estabas, por ejemplo, en Procter, que dijiste, pues ahorita no sé, pero sí voy a aprender y no voy a darme por vencido, aunque ya fracasé varias veces?
Pues mira, lo que pasaba era esta espinita que no se me quitaba de tengo que emprender, tengo que lograrlo, tengo que aprender y capitalizar pues todo el tiempo que estoy invirtiendo en esto para después, ahora sí, ponerme a prueba. Y creo que sobre todo era este tema de esto último que te digo, de probarme a mí mismo que pues ese sueño que tenía era capaz de sacarlo adelante.
Ok, ¿en qué momento dices que yo creo que ha de ser como el paso más difícil? Y te lo digo porque yo nunca he sido empleada de una corporación. Entonces, desconozco esa paz y esa seguridad.
Claro.
Pero, ¿en qué momento dijiste, ya? Pues dejo la tranquilidad de la quincena y me voy a aventar a hacer un negocio.
Mira, yo te voy a decir, creo que caí en blandito porque después de Procter llegué a Linio. Y Linio, para los que no saben, es esta empresa que llegó incluso antes que Amazon a México, de e-commerce, ¿no? Vendían de todo y estaba incubada por una incubadora alemana. Entonces llegué a ese lugar y era una startup, la antítesis de Procter en ese sentido, porque era completamente distinto. Y la verdad es que cuando me contactaron ellos dije... pues de aquí soy, este es mi mero molde, ¿no? O sea, si ya aprendí de una gran corporación que te da todas estas bases, pues ahora tengo que aprender pues de una startup, ¿no? Uh-huh. Que está creciendo, que se está desarrollando, y por eso creo que caí en blandito, porque eso me ayudó a hacer esta transición. Uh-huh. Y en Linio precisamente fue donde conocí a mis socios. Uh-huh. Y donde empecé a forjar estas relaciones que me ayudó a decir, pues ahora sí tenemos que dar el paso.
Ok. ¿De dónde sale el vamos a hacer un colchón que venga en una caja?
Está buenísima esa sí, pregunta, o sea, me encanta.
Exacto.
Fíjate que quiero contar acá, como dices, Marta, la neta.
A
porque
ver,
creo que es la que obvio tiene que escuchar todas las personas. Y tenemos, la verdad, dos historias. La historia que es la historia más romántica que sí pasó, ¿no? Uh-huh. A uno de mis socios, a Will, pues él es extranjero, llega a México, renta una casa en La Juárez, que es una casa que tiene pasillos muy angostos, escaleras muy complejas, y tiene que meter un colchón, y resulta que pues, le traen un colchón de estos tradicionales, tamaño king size, se lo doblan en una de las movidas, se lo dejan todo deformado y ya valió, ¿no? Y ahí dijimos, hay algo. Pero la realidad, Marta, es que detrás, tras bambalinas, lo que estaba pasando con nosotros tres, somos tres socios fundadores, es que estábamos hablando de qué hacemos para emprender y cómo encontramos ideas buenas de negocio que valga la pena traer acá a México, que no se están explotando en el mercado mexicano. Y fue cuando encontramos esta idea del Bed in a Box. El Bed in a Box ya llevaba décadas en el mercado allá afuera.
Claro.
En Europa, con IKEA, que lo había hecho espectacular en otros
Casper
mercados.
Ubico
exactamente,
Casper,
con Casper. Sí. Casper, de hecho, fue para nosotros, uh-huh, pues ahora sí que la gota que derramó el vaso, porque con esta experiencia, en conjunto con lo que estábamos viendo, pues llega Casper, que ellos abrieron las puertas unos 8 meses antes de que nosotros lo hiciéramos, y ya estaban sonando por todos lados en TechCrunch, noticias de emprendedores.
Y tú dijiste,
y ahí
we're
fue cuando dijimos,
something.
Eso sí tiene potencial,
claro.
Ahí es donde tenemos que verlo. Y tal vez esta es la historia que no se cuenta tanto, ¿no? También tienes que investigar, tienes que ver que hay buenas ideas que se pueden replicar en un mercado en el que a lo mejor está en constante evolución y que necesita que le traigamos cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí fue donde le dimos al clavo con eso.
Oye, pero espérame, o sea, a mí me dicen, piensen esto, ok, super idea, vamos a hacer un colchón que venga en una caja, porque si ustedes no conocen Luna, es una belleza, literal, te llega tu colchón, y el último que te compré fue un colchón king, ¿eh?
Correcto.
En una caja, sacas el colchón viene envuelto en un plástico súper grueso, lo pones, lo desenrollas, y yo lo que hice fue que le hice unos hoyitos, ya sabes, yo soy de las que no lee el manual, le hice unos hoyitos como para que se saliera el aire y el colchón se empezó a inflar y llegó a su forma
natural. A su tamaño, correcto.
Impresionante, impresionante. Pero yo no sabría quién me va a hacer el colchón, quién fabrica colchones, busco una fábrica, busco un maquilador, armo la fábrica. Yo,
¿cómo?
O sea, no tendría ni idea por dónde empezar. ¿Por dónde empezó Colchones Luna? Para que sea inspiración para todos ustedes emprendedores. Regresando con Guillermo Villegas, Chief Officer y Commercial Officer de Colchones Luna, y la historia en W Radio de cómo llegaron.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Son las 11:09 de la mañana en W Radio. Oigan, compartiendo con todos ustedes y sobre todo para todos los que son emprendedoras y emprendedores, pues una historia de emprendedurismo espectacular. ¿Quién de ustedes tiene un colchón Luna? Váyanmelo escribiendo ahorita en Twitter, porque está Guillermo Villegas, uno de los tres fundadores de Colchones Luna, que la están rompiendo, lanzaron en el 2015, y Guillermo, que es el Chief Commercial Officer, nos está contando la historia detrás de Colchones Luna, cómo lo empezaron, pues estos tres chavos increíbles. Entonces, por favor, compren Colchones Luna si van a comprar un colchón para ayudar a la causa de los emprendedores mexicanos. Entonces, Guillermo.
Muchas gracias, Marta.
Nos quedamos en. ¿Cómo okay, empezar? Vamos a hacer un colchón que venga en una caja. En una caja. A bed in a box.
Uh-huh. Exactamente. Increíble.
¿Y luego?
Y luego, mira, nosotros dijimos, primero, ¿qué necesitamos? Proveeduría. Uh-huh. Entonces, necesitamos a alguien que nos ayude a hacer el colchón. Uh-huh. Y qué complicado fue, ¿no? Empezamos a salir a buscar a distintos proveedores, uh-huh. Yendo a fábricas, buscando, hasta que dimos con el socio correcto, ¿no? Uh-huh. Eso fue un alivio total. Y ahí lo que nosotros teníamos era una infraestructura que tenía que ser sumamente ágil, Marta, que tenía que ser también frugal, uh-huh. muy frugal,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces arrancamos y decidimos, con la experiencia que teníamos del Linio, enfocar todo en e-commerce uh-huh. digital. En ese momento, todavía Facebook, ni siquiera Instagram estaba sí, en sí. boga, era Facebook todavía, y también el tema de pauta digital apenas comenzaba. Y rápidamente, el primer año, incluso la gente de Meta en ese momento decía, es que ya se convirtieron en el colchón de Facebook, ¿no? Sí. En México. Uh-huh. Eso nos abrió muchísimas puertas. Y para la página, seguramente cuando tú vas a una página, pues quieres saber dónde está ubicada la empresa, todo, sobre todo si es una marca nueva, pues imagínate, sí. 2015, cuando todavía el e-commerce estaba en pañales,
sí, sí,
y
sí.
nosotros decíamos, pues le vamos a apostar a esa gente, esos early adopters que van a decir, pues sí, me animo y compro una marca nueva, mexicana, y dijimos, tenemos que darles algo para que confíen en nosotros. Entonces, rentamos un localito en Masaryk, uh-huh. Muy cerca de Polanquito, porque lo que queríamos era poner ahí Avenida Presidente Masaryk para que dijeran, no, pues es que esta marca.
Esto es respetable, esto es de verdad,
¿no?
Sí.
Pero estábamos en un tercer piso uh-huh. en Masaryk, Marta, uh-huh. en un lugar muy escondido, y lo que nos dimos cuenta es que aún así la gente llegaba uh-huh. y buscaba el lugar, daba con la tienda, y decían, es que yo quiero probar. Quiero escuchar su historia. Y ahí fue que entendimos que nosotros teníamos el potencial siempre y cuando hiciéramos una marca omnicanal, uh-huh. que tenía que llegar a distintos canales, presentarse con el cliente en distintos formatos, que nos pudieran conocer en línea, pero también físico.
Pero eso no te dieron ganas de llorar en ese momento, porque una cosa es hacer un negocio digital, cuentavientes, y otra cosa es enfrentarte a tener que empezar a abrir tiendas físicas.
Correcto.
Pues, ¿qué viene primero? Esa es la gran duda del emprendedor. ¿Fondeo abrir la primera tienda, pues con los ahorros de las ventas que tuve los años anteriores? ¿Sí o sí tengo que ir a buscar dinero para poder abrir las tiendas? Porque si voy de una en una no voy a acabar. O sea, ya sabes, nunca se sabe si es el huevo o la gallina.
Mira, Qué buena pregunta, Marta. Yo creo que depende de cada emprendedor. Y te voy a decir qué es lo que uh-huh. pasó con nosotros. Uh-huh. Nosotros lo que dijimos es, tenemos una muy buena idea, ¿no? Uh-huh. Ya uh-huh. estábamos hablando de proveeduría, etcétera. Uh-huh. Y poco a poco nos dimos cuenta que pues íbamos a necesitar capital sí o sí. Y si bien le habíamos metido todos nuestros ahorros, todo nuestro patrimonio a esto, íbamos a necesitar sí o sí capital para poder llevar esto a escalar y hacerlo al nivel de ambición que teníamos y magnitud que queríamos. Pero llegamos con muchos fondos uh-huh. y recibimos tantos nos, Marta. Y mucha de la respuesta constante era, pues empiecen a vender, muéstrenos algo de tracción
sí.
y vuelvan.
Sí.
¿No? Y dijimos, tenemos que hacer eso. Hasta que encontramos a quienes fueron nuestros socios durante muchos años y que admiramos muchísimo, que es a la gente de Nazca, uh-huh. a Héctor Sepúlveda. Uh-huh. Y ellos dijeron, pues, confiamos en ustedes, vamos a inyectarle capital uh-huh. y así recibimos en nuestra ronda semilla nuestro primer millón de dólares,
wow.
que fue lo que nos dio un aliviane y ahora sí a meterle con todo, ¿no?
¡Ay, qué increíble! Pero después de muchos nos. Es que estos son los ejemplos y las historias detrás del emprendedor que uno no se entera. Uh-huh. Que no fue fácil, que te dijeron no 20 veces, pero que no puedes tirar la toalla si verdaderamente estás comprometido con lo que estás haciendo.
Es correcto.
No.
Y te voy a decir algo, Marta, pues además de comprometidos, no teníamos de otra.
Claro.
O sea, ya estábamos metidos ahí.
No, ya cuando recibes dinero de alguien sí. más, aquí ya no hay de... Es que fíjate que mi mamá dice que siempre no.
Claro.
¿No? Oye, ahora, hoy en día, 11 años después, dame el tamaño de Colchones Luna.
Pues mira, ahorita muy orgulloso, la verdad, y muy, muy contento. Si bien todavía creo que podemos acelerar un montón y hacer más cosas, hoy ya tenemos más de 200 tiendas en
todo
México.
No lo puedo creer, no lo puedo creer. 200 tiendas.
Un hit.
¿Sabes quién te acaba de comprar hace 2 meses un colchón?
¿Quién?
En la tienda de Palmas, Eugenia, mi hermana.
Wow.
Qué increíble.
Fue a comprar un colchón King, Luna, y un día le hablé y le dije, ¿qué haces? Nada, vine a comprar un colchón. ¿Dónde estás? En la tienda de una marca que se llama Luna, que está en Palmas. Digo, ubico perfecto. Yo ya tengo. Sí, pues aquí estoy comprando un colchón King. Mi hermana Eugenia, fíjate qué chistoso.
Y así empezamos a llegar a todos los estados de la República Mexicana, Marta. Y tal vez de las cosas también que te pueden ayudar a ver hasta dónde podemos llegar los emprendedores mexicanos. Muy contentos hoy, ya estamos en Brasil. Uh-huh. Abrimos y tenemos 7 tiendas ya por allá, en Sao Paulo. Estamos expandiéndonos fuertemente por allá. Muy contentos de sí, la verdad, muy, muy contentos de que una marca mexicana se esté posicionando en el mercado brasileño. Es un mercado bien distinto al mexicano, uh-huh. pero también con muchas similitudes en cómo compramos y cómo nos comportamos.
Que ha hecho... ¿Cuántos colchones han vendido hasta hoy? ¿Sabes ese número?
Pues te puedo decir que millones probablemente. Entonces estamos claro. muy, muy contentos de que ya varios millones de mexicanos descansan en productos de Luna. Y pues queremos también romper el récord y este año lograr aún mucho más.
Ay, no les da así, no los conmueve cañón. 100%. O sea, 3 chavos, o sea, lo bien que lo han hecho ya internacionalmente. Mira, te voy a dar amor. Nuestro colchón de rejuntados, dice Sol, es Luna. La experiencia en la tienda fue 10 de 10. Huele rico y ya lo habían recomendado. ¿Qué es huele rico? ¿El colchón huele?
Pues,
¿o la tienda huele?
Yo creo que la tienda huele muy rico,
claro.
La verdad.
Yo tengo varios colchones Luna. Hace 15 días compré mi colchón King, almohadas y hasta base eléctrica.
Muy bien.
Ahí está lo que me estaba diciendo
todo
en el corte
combo.
Comercial.
Exactamente.
Oye, me estaba diciendo ahorita Guillermo, oye, ¿tienes base eléctrica? O sea, de que sí. se levanta el respaldo y todo eso.
Todo. Lo que nosotros nos hemos enfocado y nos dimos cuenta es realmente hoy está habiendo una revolución en términos de salud, de wellness, y nos estamos volviendo mucho más conscientes también los mexicanos de lo importante que es dormir. Este dicho que antes teníamos de... No, pues yo voy a descansar hasta la tumba. Creo que ya nos dimos cuenta que más bien no descansar te lleva a la tumba.
Exacto.
¿No? Y tenemos que descansar y hacerlo con muy buena calidad. Entonces, hoy estamos metiendo todos nuestros productos con la tecnología más alta para asegurar que descansamos como debemos y que eso nos haga despertar mejor a todos los mexicanos.
Luna con doble U, luna.com, digo punto MX, luna.mx. A ver. Tengo 3 años con él, una chulada. Mi mamá de 88 años, después de probar el mío, cambió de su colchón tradicional a un Luna, súper atentos con el servicio. Yo estoy ahorrando para comprar un colchón Luna y mi ex no tengo pretexto de dónde dormiré para venir a ver a su hijo. Muy bien. Es más, yo tengo 3 colchones Su servicio en tienda, excelente. Su servicio postventa, excelente. Hasta las almohadas y las sábanas. ¿Vende sábanas?
También.
Mira, hasta fotito de la cajita de Luna. Qué están buena mandando.
Me encanta,
Lourdes, gracias. Me excelente, súper, lo recomiendo. En casa tenemos 3 colchones Luna One, 1 King y 2 individuales. Yo tengo 2 colchones Luna, delicioso dormir en ellos. No, bueno, qué locura. ¿Tienes harto fan?
Ay, me encanta. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias a todos los que confían en nosotros.
Ay, qué increíble. Oye, mira, yo acabo de comprar 5 colchones para una casa que estoy amueblando en Morelos. A ver, ¿tienes colchón?
Colchón, correcto. Almohadas.
Ajá.
Blancos.
Ajá.
Todo lo que necesites para tu cama. Protectores, cubrecolchones, sábanas, duvets, funda nórdica también, base eléctrica, bases... Uh-huh. Y nos enfocamos mucho en una premisa que es tecnología que te tiene que ayudar a despertar mejor.
Okay.
Que eso es lo que vas a encontrar en cada una de nuestras tiendas.
Oye, esto no está planeado.
No.
¿Y si regalamos un colchón ahorita? ¿Regalamos un colchón?
Sí.
Me encanta.
Regalemos un colchón. Va. Okay,
me encanta.
Vamos a hacer una cosa. Estoy entrando al Instagram de Luna. Luna tiene 175,000 followers, ¿ok? Váyanse al Instagram de Luna, le dan follow, ¿ok? Y les vamos a dar instrucciones de qué tienen que hacer regresando del corte.
Venga.
Para, ¿ok? Que se lleven un colchón que vamos a regalar ahorita. Hacemos un corte y regresamos, no se vayan.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida, pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso, cuentavientes, son las 11:25 de la mañana. Oigan, estamos en nuestra sección ¿Cómo llegaron? Y vamos a hacer esto todos los meses con diferentes marcas para que ustedes conozcan a emprendedores mexicanos y cómo armaron sus empresas, cómo la están rompiendo. Y el día de hoy nuestro primer invitado es Guillermo Villegas, es Chief Commercial Officer de Colchones Luna. Que, oye, estoy en shock la cantidad de ustedes que tienen Colchones Luna, cuentavientes. Me hace muy, muy feliz de saber que estamos apoyando a nuestros emprendedores. Guillermo tiene 2 otros socios, son 3 chavos, empezaron en el 2015 y hoy ya están hasta en Brasil. Imagínense qué cosa más increíble. Así es que felicidades a todos. Muchas. Los que están recibiendo su cama en una caja, su colchón en una caja Luna, porque tienen más de 200 tiendas en toda la República Mexicana. Ya están en Brasil. Oye, para todos los que nos están escuchando en Estados Unidos, ¿qué ofreces?
En Estados Unidos lo que les ofrezco es que vengan a México, que lo compren acá y se lo lleven.
Exacto.
Pero ojalá en un futuro podamos estar platicando, Marta, y
100%.
Puede pasar, ¿no?
100%. Oigan, Luna con doble U punto MX para todos los que ocupan un súper buen colchón. Ahora, prometimos que vamos a regalar hoy un colchón Luna para los cuentavientes.
¡Venga!
Ok, ahora, no les puedo decir yo si es king o queen o matrimonial o individual, porque pues no sé qué les va a servir. Entonces va a ser el colchón que necesite la persona que gane, ¿ok? Les dije que se fueran a Instagram. Y Luna tiene una página y es Luna con doble U. Ok, de entrada ya tienes 1,000 followers nuevos.
Buenísimo,
okay.
Me encanta, perfecto.
Ya tienes 176,000 followers, ok. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, piensa, Guillermo.
Pues yo creo que podemos... A ver, que nos cuenten algo sobre... Estamos hablando de historias, ¿no? Y estamos hablando,
De grandes historias,
De background, de dónde venimos. Uh-huh. Entonces, tal vez si alguien se pone a investigar por ahí, a lo mejor pueden encontrar de dónde viene el nombre o de dónde se les ocurre que viene el nombre.
De Luna.
De Luna.
¿Por qué le pusieron Luna a estos supercolchones?
¿Y qué te parece que te lo cuenten, Marta?
Exacto. Pero estoy pensando si me mandan un Twitter con su ID de cuentaviente.
¿Y no será bueno también una fotito de el colchoncito que tienen? Y también podemos decidir.
No, porque si necesitan un colchón es porque no tienen, Rebeca, porque están durmiendo en el suelo.
No.
¿Es cierto?
No.
A ver, ¿qué?
No, es que yo digo, igual, es que de verdad, el colchón es básico. Básico.
El colchón es básico.
Entonces, hay que ver quiénes ya tienen un pozo, un hoyo en el... ¿sabes?
Ya sé lo que vamos
me
a
encanta,
hacer.
No,
ya,
me encanta.
No, ese tipo de cosas.
No, no manches. Ahorita, y estás en tu oficina, ¿a qué hora vas a ir a tomar una foto?
No, le tomas en la foto cuando llegues. Y no. Tenemos todo el día.
Vamos a hacer una cosa.
Qué ansiosa. Eso estaba padrísimo.
Número uno.
¿Verdad?
Tienen que seguir a Luna en Instagram.
Eso
Luna.
Eso de ley.
Con W. El primero que me mande el ID de cuentaviente con la razón por la cual el colchón se llama Luna y arroban a Luna MX en Twitter.
Ay, así de fácil.
Y tienen que ser seguidores en Instagram.
Órale, pues.
Le vamos a regalar un colchón, Luna.
Está bien. Se vio bien barco, Marta, pero está bien.
Ah, ya, ya, ya. Lo que queremos es que triunfen.
Eso sí.
Los cuentavientes y Luna.
Oye, sí, que sea más fácil.
Nada más una pregunta. Tengo otra pregunta. Ahora que yo compré un colchón Luna, de hecho lo compré en el Buen Fin, me metí a la página y venían, son dos colchones diferentes, uno que se llama One.
Correcto, One, el original.
Uno, ajá, y uno que es como de frío.
Con Cooling Tech,
cooling
exactamente.
Tech. Yo compré el Cooling
el
Tech.
El Cooling Tech.
A ver, ¿cuántos tipos de colchones tiene Luna?
Mira, actualmente en la página puedes encontrar colchones, la verdad ya, de todo tipo. Pero nuestros principales colchones son el colchón original, con el que empezó todo.
Ajá.
Ese colchón ya lleva...
¿Se llama?
Original. Es original. El Luna original.
Ok.
Y el Luna original, para que te des una idea, Marta, pues venimos innovando, asegurando que acá le vamos dando la vuelta cada vez con más tecnología. Entonces ya debemos de ir más o menos en la versión más que 30 de iteraciones que hemos tenido en este colchón para mejorarle la tecnología, los materiales que tienen. Pero de nuestras mayores inversiones en términos de tecnología es el colchón Luna One.
Luna One.
Y Luna One tiene la tecnología que todos necesitan para descansar, incluyendo, puedes incluirle Cooling Tech, que Cooling Tech lo acabamos de lanzar. Son unas bandas de grafito y aluminio que traemos desde Alemania, que se colocan en el colchón y lo que hacen es absorber el calor de tu cuerpo. Porque un dato curioso acá, no sé si tú sabías, Marta, pero cuando nosotros dormimos, pues te quieres tapar, que se sienta rica la cama.
Sí.
Pero eso se vuelve una burbuja de calor. Y esa burbuja de calor, ¿cuántas veces no te ha pasado que de repente ya estás sacando la
encuerado,
pierna?
Encuerado.
De verdad, sí, ya no sabes ni cómo quitarte el calor. Eso te despierta y eso interrumpe tus ciclos del sueño. Y si eso interrumpe tus ciclos del sueño, pues las 8 horas que no te echaste,
claro,
ya no fueron 8, ya fueron 4.
Oigan, es que qué vergüenza contarle esto a Guillermo. Ustedes creo que ya se lo saben. Yo padezco tanto de frío que duermo con un cobertor eléctrico. El tope de temperatura de ese cobertor es del 1 al 12. Yo duermo en 12.
12.
Claro, a las 2 de la mañana estoy, ahora sí que como Cuauhtémoc, ¿a quién le quemaron los pies?
Como
a Moctezuma, ¿a quién le quemaron los pies?
Uno de los dos, pero no importa.
¿A quién le quemaron los pies?
No entremos en detalles.
O sea, ya los pies en llamas del calor.
Cuauhtémoc.
Hasta que me di cuenta... ¿Fue Cuauhtémoc?
¿O Moctezuma?
Yo no sé quién fue.
No sé, díganos, niñas, aquí las...
Oye, y cada vez que cuento esta historia, entonces ya aprendí que lo tengo que poner en 5, pero porque yo padezco de frío. Pero no sé la cantidad de gente a la que le cuento esta historia que me dice, ¿de qué hablas, hija? Para mí es importantísimo que la cama esté fría.
Claro.
Casi todo el mundo quiere dormir y meterse a la cama fría y ya echarse las cobijas encima.
Exactamente.
Exacto.
Y... Esta tecnología lo que hace es regular el calor. Ajá. Porque tampoco necesitas algo que te lleve a demasiado frío, porque también te vas a despertar. O sea, también ocurre. Entonces, estas bandas lo que hacen es van acumulando el calor que tú tienes que disipar, que ya no es necesario para que se conserve, y lo van disipando a través de estas bandas para que te mantengas en una temperatura constante. Correcta. Durante toda la noche.
¿Qué tal la joya? Bueno, pues métanse ya, cuentavientes. Y hay almohadas, y hay sábanas, y hay todo tipo de colchones, de todos los precios, de todos los tamaños. King, queen, matrimonial, individual.
Individual, exactamente.
Esos cuatro tamaños.
Esos cuatro tamaños.
Siempre me he preguntado, ¿qué es el California King?
El California King es un tamaño que existe en Estados Unidos, sí, que es un poquito más largo.
Más
para
largo.
Gente más alta.
Para gente más alta. O sea, claramente yo no lo necesito. Oye, Guillermo, qué increíble haberte conocido. Felicidades por lo que han logrado, Marta, tú y tus socios. Aplausos para el emprendedurismo mexicano. Y ya saben, cuando compren un colchón Luna, están apoyando a los emprendedores en México. Y eso nos debería de hacer a todos muy felices. Así es que...
Y apoyarlos entre todos.
Oye, qué buenos reviews tienes aquí de servicio al cliente, que las tiendas están espectaculares, que el servicio de postventa está increíble. Puro amor te aventaron ahorita en Twitter, ¿eh?
Pues es que hay que apoyarnos entre los mexicanos. Hablando de eso, Marta, una primicia, pero Luna es orgullosamente patrocinador del Checo Pérez en la Fórmula 1. Porque entre mexicanos hay que apoyarnos.
¡Ay, qué bonito! Oye, aquí dicen, las sábanas son una delicia. ¿Por qué yo no tengo esas sábanas? ¿Qué sábanas son?
Son sábanas de algodón, que además tienen una tecnología, Marta, padrísima. Es una tecnología que se llama Silvadur. Entonces, Silvadur, ¿qué es lo que hace? Es pone pequeñas partículas de plata coloidal en toda la sábana para que se mantenga fresco, sin olores, sin bacterias. Y esto ayuda a que sea una sábana, además, muy hipoalergénica.
Claro.
Entonces, para todos los que padecemos de alergias, queremos tener a los ácaros ahí metidos, pero que sean de algodón fresquecito, esas sábanas es lo mejor que pueden tener de tecnología en su casa.
Pues qué joya, búsquenlas ya. Oigan, estamos regalando un colchón ahorita, cortesía de Luna. Entonces, acuérdense, tienen que ser seguidores de ellos en Instagram y mandarme en Twitter con ID de cuentaviente la historia de por qué se llama Luna. La primera que llegue le vamos a regalar el colchón del tamaño que necesite. Con esto hacemos una pausa y regresamos. Gracias, Guillermo, un placer tenerte acá.
Gracias, Marta.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio. En su mejor versión.
11:40 de la mañana en W Radio. No saben qué duro de lo que vamos a hablar en este momento, pero es tan importante que escuchen. Porque, a ver, les digo una cosa. Una de las historias más impresionantes que tenemos en este programa fue una vez que estábamos hablando de un tipo de cáncer en el ojo, un tumor que se llama retinoblastoma. Y teníamos aquí a un oftalmólogo y estábamos hablando del tema. Y dijo, y contó una historia de un chavito, y dijo, si ustedes un día le toman una foto a su hijo y con el flashazo ven que hay una luz blanca en uno de los ojos, aguas. Bueno, pasó ese programa. Pues había una cuentaviente escuchando que el fin de semana anterior le había tomado a su hijo una foto en una fiesta infantil y se acordó que en la foto su hijo salía con un destello de luz en su ojo izquierdo. Corte A, por haber escuchado el programa, lo llevó al pediatra para hacerles el cuento corto. El niño sí tenía un retinoblastoma. ¿Qué tal esa historia, Alberto?
No, pues es una
historia, una gran historia.
Gran historia.
Oye, porque no perdió el ojo el niño, sí, porque se lo agarraron a tiempo.
Totalmente.
Por esa conversación que tuvimos al aire. El doctor Alberto Laya es oncólogo pediatra del Hospital ABC. Es aparte el director del programa de cáncer infantil y de adolescente del Hospital ABC, jefe del Departamento de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular del Instituto Nacional de Pediatría. Sí. O sea, todo esto que acabo de decir es que no eres un cualquiera.
Gracias, ¿no? Estamos...
Si no una sabes, eminencia en cáncer infantil. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, muchas gracias. Pues justamente de eso se trata, de estar aquí para que esta información permee a la gente y podamos llegar al diagnóstico oportuno del cáncer en la infancia.
Oye, es la segunda causa de muerte por enfermedad entre los 4 y los 14 años.
Sí, es una enfermedad que aunque no es frecuente en los niños, uh-huh. infortunadamente todavía en México tiene una alta tasa de mortalidad. Y por enfermedad es la causa más común porque la principal causa son accidentes. Entonces, por enfermedad, el cáncer en la infancia es la causa más común de muerte en este grupo de edad entre los 4 y los 14 años. Aunque podemos ver cáncer desde el recién nacido hasta el resto de la vida, ¿no?
Oye, pero la buena noticia es que si detectas el cáncer infantil a tiempo, tienen un 80% de posibilidad de sobrevivir.
Así es, o sea, el cáncer es altamente curable en los niños. De hecho, hoy la Organización Mundial de la Salud establece que algunos cánceres son potencialmente curables en los niños, como las leucemias agudas linfoblásticas, o como este caso de retinoblastoma que tú bien mencionas, que diagnosticado a tiempo, no solamente preservas la vida del niño, sino preservas la función del niño, del ojo, le preservas el ojo, la función, la visión, y te permite que el niño siga llevando una vida totalmente normal.
¿Se les va a los papás el diagnóstico de cáncer?
No, fíjate que si algo tenemos muy bueno en este país son papás y mamás, sobre todo las mamás. Las mamás son muy perseverantes y cuando a ellas les late que algo no está bien en sus niños, siguen y siguen y siguen hasta que llegan al diagnóstico. Desafortunadamente, a veces la falla está en los primeros niveles de atención. Esto es, los médicos de primer contacto. Habitualmente, cuando el niño empieza con algún signo o síntoma de cáncer y el diagnóstico se realiza, en cualquier país, digamos, desarrollado, aproximadamente tardan 3 semanas. Nosotros hemos notado que en México a veces podemos tardar de 3 a 6 meses y de 3 a 6 médicos antes de llegar al diagnóstico de una sospecha de cáncer infantil.
¿Cómo, Alberto?
Sí.
A ver, explícame cómo pasa, cuéntame una historia.
Sí, o sea, típica. Por ejemplo, los signos y síntomas son muy frecuentes, o sea, ajá. son muy comunes. Y, por ejemplo, el más frecuente que vemos es fiebre. Fiebre, dolor óseo, dolor en la articulación, aumento de volumen, o esta manchita en el ojo que a mí, como papá, me llama la atención porque la encontré en una foto. Voy con el médico de primer contacto, el médico de primer contacto me dice, no te preocupes
que
nada.
Que normalmente es un pediatra.
Sí, o un médico familiar, o un médico general, y me dice, no te preocupes nada, ponle estas gotas. Pasan 2 o 3 semanas, el niño no mejora. ¿Qué hago yo como papá? Voy y busco otro facultativo. Y esta historia se repite 2 o 3 veces hasta que alguien piensa que esto probablemente pudiese ser un cáncer. ¿Por qué? Hay muchos factores que hemos notado que intervienen. Uno de ellos es que desde que estamos en la escuela de medicina, nos enseñan que el cáncer es un problema de los adultos y poco frecuente en la infancia o en la etapa pediátrica. Entonces, aquí se aplica que el que no sabe es como el que no ve. Entonces, hay veces que yo tengo ante mí un diagnóstico muy probable de cáncer, pero como yo, en mi concepto, el cáncer no es una enfermedad de niños, sino de adultos,
claro.
nunca pienso en que eso pueda ser cáncer hasta que es inminente claro. esta
Oye,
posibilidad.
Oye, perdón, Alberto, sí. pero estamos de acuerdo, cuentavientes, que tu hijo tiene fiebre y lo último que se te va a ocurrir es que tiene cáncer. Tiene una infección en la garganta. No, yo creo que de la pan, algo sí. le está pasando en el oído. Nunca piensas que es cáncer.
Sí, y probablemente en el 95% de los casos va a ser así. Pero ¿qué pasa cuando esa fiebre no mejora a pesar del tratamiento que yo le di y persiste? Pero además de persistir por 2 o 3 semanas, el niño pierde peso, el niño tiene sudoraciones nocturnas, al niño le duelen las articulaciones, deja de ir a la escuela, deja de comer. Yo hoy pensaba, yo como papá, ¿qué pensaría? Los niños toman un color terrazo en donde ya su piel ya no brilla, digámoslo así.
¿Cómo es ese
su piel
color?
Se ve oscura, como ya no es esa palidez que yo a veces les digo, se ven pálidos, sino más bien se ven, pues te voy a usar esta palabra, como zombies, ¿no? En un
grisáceos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de ellos el cáncer está avanzando. Entonces, aunque es esta fiebre, que pueden ser otras muchas cosas, y como bien tú dices, lo más común es un proceso infeccioso, y es correcto pensar en ello de primera instancia, pero si a lo largo del tiempo, y estoy hablando de un tiempo corto, 2 o 3 semanas, aquí agrego que el niño pierde peso, se agregan sudoraciones nocturnas, dolor en las articulaciones, dolor óseo, aumento de volumen en algún lugar del cuerpo, ¿no? De repente vemos niños que les están creciendo ganglios en el cuello, y que este ganglio, cuando reciben un tratamiento, en lugar de mejorar o disminuir o desaparecer, aumenta o crece, pues entonces necesariamente tengo yo, como profesional de la salud, la obligación de descartar otras cosas, y dentro de esas cosas, la posibilidad de cáncer.
Oye, Alberto, ¿cuáles son los 3, 4, 5 cánceres más comunes en niños en México?
Mira, yo siempre le digo a mis alumnos, que ser oncólogo pediatra es muy sencillo, porque los cánceres en la infancia son bastante pocos comparados con los que se hallan en el adulto. El primero, y si te lo aprendes, ya sacaste 5 en el examen. ¿Por qué? Porque representan 50% de todos los cánceres en nuestro país, que son las leucemias agudas, tanto linfoblásticas como mieloblásticas. Después de estas...
Para ahí.
Sí.
Porque quiero cuál cáncer y quiero cuál síntoma.
Ok.
¿Leucemia cómo
leucemia
se presenta?
Son estos datos inespecíficos que ya mencioné: fiebre persistente, baja de peso, dolores articulares, moretones en la piel, sangrados inexplicables. Básicamente.
Leucemia. 1, 2.
Tumores del sistema nervioso central. Fíjate, son la segunda causa muy frecuente de cáncer en la infancia. Dolores.
¿Cómo se llama? ¿Así?
Tumores del sistema. Hay una gran familia, pero vamos a englobarlos todos en tumores del sistema nervioso central, tumores del cerebro. Y dentro de estos, datos importantes: dolor de cabeza persistente, alteraciones en el estado de conciencia o irritabilidad en el lactante o en el niño menor, ¿no? Que el niño esté muy irritable, que llore. Puede haber alteraciones en el estado de equilibrio, ¿sí? Que
se
el niño
cae.
Se caiga, tenga náuseas, tenga vómitos. Vómito persistente sin haber tenido precedente de náusea, o sea, lo que nosotros llamamos vómito en proyectil. Pero el dato más importante, cefalea o dolor de cabeza persistente.
Pero este es tumor en el cerebro.
Tumor en el cerebro.
Ok.
¿Tercero? Necesariamente. Tercero, justamente la familia de las linfomas. Estos que previenen o vienen de los ganglios linfáticos, que yo mencionaba, aumento de volumen en el cuello, aumento de volumen en las axilas, aumento de volumen en las ingles, con estos datos asociados que ya también mencionamos, muy parecidos.
O sea, ¿pero qué son? O sea, bolas.
Son las anginas que de las que se enferman los niños, esos son los ganglios linfáticos. En el cuello hay una gran cantidad de ganglios linfáticos, porque hay que recordar que por ahí entran todos nuestro contacto con el exterior, microorganismos a través de la nariz, la boca, los ojos. Entonces, el cuello está lleno de estaciones de policías, que son ganglios linfáticos, donde hay células del sistema inmune, y cuando estas se enferman y se transforman en cancerosas, aumenta el volumen. Se puede asociar, hay un tipo de linfomas en donde no tenemos otro síntoma más que el aumento de esa bola ahí en el cuello, ¿sí? O se pueden agregar otros síntomas como los que ya mencioné nuevamente: fiebre, pérdida de peso, palidez de tegumentos, ¿sí? Sudoraciones nocturnas. Sudoraciones nocturnas, me refiero a que el niño, cuando despierta, está la pijama mojada, las sábanas empapadas.
Sí.
¿Sí?
Eso de las bolas, híjole, me acabas de dar un PTSD. Porque me acuerdo muy bien, mi hija, la chica, un día me dice: ma, tengo una bola aquí atrás. Y yo, ¿dónde?
Sí, claro.
Ya saben, o sea, yo fuera de control. La tenía como entre la nuca y la base de la cabeza. Bueno, no tuve paz las siguientes 48 horas. Estábamos de viaje. Obviamente, regresé a México, inmediatamente le hicimos un ultrasonido. Y no era nada, tenía inflamado el ganglio por alguna infeccioncita. Pero el susto, ¿quién te lo quita?
Sí, esa es una situación que puede ser reiterada, pero si ese, si esa bolita persiste y se mantiene inflamada por 2 o 3 semanas o más, ya no es un proceso infeccioso.
100%.
Entonces hay que descartar cáncer.
Hay que checarle las bolitas a los hijos siempre. Sí. Cuentavientes, y el dueño de las bolas es el oncólogo, como lo hemos dicho siempre en este programa. Así ya es. Vamos en el tercer.
En el cuarto lugar, por ejemplo, hay un tumor que es, se origina del riñón de los niños, sobre todo en los primeros 2 años de la vida. Y aquí el signo es más difícil de detectar porque el tumor puede estar creciendo de manera silenciosa en el abdomen, pero muchas veces cuando los papás lo están cambiando, lo están bañando, sienten como si les cayera una pelota. Cuando lo pasan, por ejemplo, lo tienen en, de espaldas y lo toman del vientre con la otra mano, cae como la pelota a su mano, ¿no? Se llama peloteo renal. Cuando nosotros tenemos ese tipo de datos, o el niño se distiende o aumenta de volumen, hay que descartar tumores del abdomen, ¿sí? Entre de ellos hay varios, que es uno de ellos es el tumor de Wilms, que es un tumor renal. Otro es el hepatoblastoma, que es el que se origina del hígado. Y otros tantos, como también pudieran haber otros tipos de linfomas. Hablando de bolas, por ejemplo, en el adolescente, son muy importantes los tumores germinales. ¿Qué? Una vez que los niños dejan o empiezan a tener su brote puberal, tanto niños como mujeres tienen que estar muy pendientes, sobre todo los varones, de bolas en los testículos. Palparse y revisarse los testículos. Hay muchos mitos alrededor de los testículos, muchas ideas. Los niños a esa edad no quieren ya en la adolescencia que nadie los revise. Hay que generarles esta cultura de que ellos mismos se revisen y que inmediatamente, en cuanto tengan cualquier aumento de volumen, doloroso o no, porque muchas veces es algo muy importante. Cuando una bola no me duele, uno piensa que no es importante. Pero hay bolas que sin doler están creciendo y posteriormente van a generar un daño mayor que es un cáncer.
Oye, pues las bolas de cáncer normalmente no duelen.
Muchas veces no duelen.
Claro.
Sí, casi siempre cuando duelen son por inflamación y son por cosas benignas, ¿no? Incluyendo infecciones.
Oye, en el ABC hacen mucha investigación, hay un gran avance sobre cáncer infantil, ¿no?
Sí, tenemos afortunadamente un programa de cáncer infantil muy importante que da oportunidad a la atención a población vulnerable. Esto es población que a veces no tiene recursos y trabajamos en sociedad con hospitales justamente como el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Federico Gómez, hospitales públicos del interior de la República, para poder soportar el tratamiento de niños con cáncer de bajos recursos. Y en ese sentido, una de nuestras obligaciones más importantes es colaborar desarrollando proyectos de investigación para conocer justamente cuáles son todos estos factores y poder ofrecer los mejores tratamientos y los tratamientos de vanguardia para que los niños tengan acceso a un porcentaje muy alto de curación. Ay, más del 80% de los niños que tenemos en ABC se curan del cáncer.
Oye, qué maravilla que están haciendo eso en el hospital ABC, para que todo el mundo lo sepa, en el hospital inglés. A ojo de buen cubero, ¿cuánto cuesta tratar a un niño con cáncer?
A ojo de buen cubero puede ser, entre una leucemia puede costar entre $500,000 hasta 2 o 3 millones de pesos cuando ya llegan a recibir tratamientos como un trasplante de médula ósea. Así es.
Imagínate.
Sí.
Bueno, que sepan que esto existe en el hospital ABC, la forma de encontrar apoyos para gente de escasos recursos.
Así es,
¿no?
Así es.
Centromédicoabc.com, el teléfono es 55-52-30-8000 y es el doctor Alberto Olaya, oncólogo pediatra, aparte jefe del Departamento de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular del Instituto Nacional de Pediatría y director del programa de cáncer infantil y del adolescente del hospital ABC. Qué gusto conocerte.
Ah, muchas gracias.
Igualmente. Con esto hacemos una pausa. No se vayan. Ya volvemos, cuentavientes.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio en su mejor versión.
Amo este tema, cuentavientes, pero les tengo que contar una historia un poco... Es un poco dura para mí, Claudia Torre.
Cuéntame, Marta.
Resulta ser...
Necesito música como violinesca, triste, ¿no? No hay nada que me dé más alegría, Claudia Torre, nuestra organizadora profesional. Yo no sé si hay alguien allá afuera que sea como yo. Que ordenar. Nada me hace más feliz.
Ajá.
Ordenar, limpiar, sí, lavar, sí, 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 o planchar. Una de esas cuatro cosas.
Empleada.
Sí, exacto.
Punto.
Exacto. 100%. Sí, es sí, más, sí. ¿Saben qué he pensado? Que el día que yo me retire...
Deberías poner un negocio.
Voy a poner un negocio...
Capacita a gente.
Exacto, para capacitar gente, porque siento que casi nadie sabe limpiar.
Tú en la, y nos asociamos, tú siendo porque la yo ya te vi limpiando y eres una master.
Ah, no, yo soy una enferma.
La señora limpiando. Del trapo.
No, o sea, yo soy la señora del trapo, del Windex, de la toallita Clorox, del cepillito.
Pues no lo eches en saco roto, sería una gran... Porque no hay...
Es que me trauma que nadie sabe limpiar, hija.
No, ni ordenar.
Limpiar solo no es Claudia pasar Torre un trapo.
Y su ¿okay? gente.
Exacto. Entonces, este fin de semana, que raro, pero estuve en México, yo dije, qué felicidad, no tengo bodas, no tengo 15 años.
Voy a limpiar. No,
tengo
voy
tiempo de
a
limpiar.
Ordenar y voy a limpiar.
Te felicito.
No se pudo.
¿Por qué?
No se pudo. Nunca se pudo. Voy a empezar a ordenar. Y Juan, ya vamos a desayunar.
Ay, no, ya, sáquese. Sí. Hombre.
Terminamos de desayunar. Ahora sí.
Voy a limpiar.
Voy a subir y voy a ordenar todos los cajones de mi baño.
¡Ma!
Exacto.
Sí, seguro.
¡Ma! ¡Ma!
¿Qué haces?
¿Vemos Ven. The Pit? Veo The Pit 3 horas. Uh-huh. Digo, ahora sí.
Ahora sí.
Voy a limpiar.
Me voy a poner a limpiar.
Claro.
4 de la tarde. Juan, ¿no vamos a comer? Bajo a comer, ¿no? Porque si no está la mamá,
sí, no, como que
ya no se puede comer si no estoy yo sentada en la mesa. Bajo y me siento en la mesa.
5:30.
Ya son las 6 de la tarde. ¿Ya se dan cuenta mi día?
Sí, sí, sí.
Y en eso...
¿Vemos otro cachito de digo, una peli?
No, ahora sí me voy a poner... Ya olvidé lo de los cajones. Me voy a poner a ordenar mis cajones de la ropa de ejercicio. Ajá. Que no cabe un top más y estoy harta. Todo es negro, no veo qué hay y estoy desquiciada. Me habla Geo González.
¿Ya Oye, viste ¿no el lo que el, está pasando en las Olimpiadas?
¿Ya viste el slalom? ¿Ya viste la que ganó?
Sí.
Me voy a hacer las Olimpiadas. No pude ordenar.
Es que no. Esa es la clave,
Ese es
la
mi
acabas
vida.
De decir, Marta.
Esa es mi vida.
Tienes que agendarlo.
Claro.
Tienes que quitar todas las distracciones y sí. tienes que hacerlo tu prioridad. Si no, no va a suceder. Y tú que tienes tiempo muy limitado y esta era tu oportunidad, esa ventanita se te fue.
Claudia, qué horror. O sea, quiero que en mi casa, así voy a decir, el que diga mamá o el que diga mi nombre... A partir de este momento, está castigado para siempre. Voy a ordenar.
Pon multas.
Exacto. Claudia Torre es organizadora profesional.
¡Bravo!
Ese es su trabajo. O sea, un día lleva.
Y pieza clave en Enchúlame el Changarro.
Imagínense que contraten a Claudia no, y de repente dentro del equipo de Claudia llega Marta de Baile a limpiar tu casa.
Sí, no, wow.
Me harías muy feliz, ¿eh?
Yo sé que serías muy feliz. Te voy a invitar.
O sea, de hecho, cuando Claudia ha venido a ordenar mi sótano y mi ático, que llega con su equipo de mujeres espectaculares a quien les mando un beso, de repente las veo limpiando y les digo, oiga, no. Eso me toca a mí.
Eso me toca.
Eso me toca a mí. Denme el trapo, denme el trapo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Naciste para eso y lo haces muy bien. Y el tema de hoy es algo súper importante que podemos aterrizar, porque justo son esos conceptos básicos que las personas me preguntan. Es que si solo tuviéramos 20 minutos para hablar de orden, ¿qué me dirías? Y todo eso lo tengo preparado para el día de hoy. ¿Qué te parece, Marta?
A ver,
el orden, antes que nada, yo sé que tú eres una persona sumamente... me gusta que te gusta la excelencia.
Obsesiva.
Pero me encantaría... que las personas que están escuchándonos sepan que no se trata de que la casa sea perfecta, porque entonces en ese momento ya justo se vuelve una obsesión. Me gustaría más que se convirtiera en algo que fuera como un espacio que funcione, en un espacio que cuando tu casa está en caos también lo está. Y por ende, cuando todo se transforma, es un reflejo y tu entorno es un reflejo de cómo estás tú en el interior.
100%.
Entonces, hoy vamos a hablar de los básicos de organización que transformarán tu espacio del caos al orden. ¿Están listas?
Me encanta.
Cumpleañera, ¿estás lista? Muy bien.
Súper lista.
Número uno. Organiza, no ordenes. Y esa es una de las cosas que yo estoy segura que a partir de hoy lo vas a decir súper, súper bien. Porque no se trata de acomodar el caos, se trata de organizarlo. Y aquí es donde viene lo básico y lo número uno. Organización y orden es diferente. Y aquí, exacto, esa cara es lo que me dijo.
A ver.
En la organización, lo número uno es que el orden es el estado en el que las cosas están ubicadas de una forma lógica, porque es tan fácil de encontrar, son estéticamente agradables.
Es por colores, es por tamaños, es por formas, muy bien. Y la organización.
Y el resultado final es ese resultado que primero te da organizar y te da un orden. Pero para organizar, entonces necesitas diferentes pasos previos. Por ejemplo, clasificar, que es poner iguales con iguales, que te encanta esa frase. Depurar, decidir lo que se va y lo que se queda. Crear sistemas que funcionen para tu día a día. Y entonces sí, el resultado es el orden. Pero siempre tiene que haber antes una depuración.
Tengo una idea brillante.
Cuéntame.
Tuve una idea brillante.
Cuéntame.
Eso fue el sábado. El domingo, si dije, voy a organizar este cajón de las cosas, hacer ejercicio, que son tres cajones diferentes.
Ok.
No puedo creer la cantidad de tops. Y me sirven seis. No puedo creer la cantidad de mallas. Y me encantan cinco. La cantidad de chamarritas y me gustan tres. Todo lo demás lo saqué. Y se lo di a Einar porque tiene muchas hijas. Y le dije, por favor, dile a tus hijas que les mando esto.
Te felicito.
Pensé una cosa. Aquí viene lo revelador.
Cuenta.
No puedo tener más de lo que cabe en un cajón.
¡Qué bonito!
Esa fue mi revelación, hija.
Wow.
Si compro un top nuevo, voy a sacar otro.
One in, one out. Exactamente.
Exacto. Ya no quiero tener que habilitar un cuarto cajón
para las segundas cosas.
Mejor limitas cuando entren. Y si entran, salen. Y así conservas el equilibrio. Te felicito, Marta. Tú muy bien.
Yo muy bien.
Y eso nos lleva al segundo concepto, que es la uniformidad. Cuando, por ejemplo, vemos en las revistas y en la tele, el resultado es hermoso y todo se ve muy bonito, en orden, porque el diseño interior usa mucho el principio de uniformidad. Es decir, ganchos todos iguales. De lo que quieras, pero todos iguales.
100, no puedo creer lo de los ganchos. Yo ya 100%. Estoy como Joan Crawford en Mommy Dearest.
Yo tengo todos los negros de cierto pelo negro.
Exacto, yo también, son los que uso y recomiendo.
Y de madera para las chamarras grandes en otro
closet. Que necesitan más soporte. Pero cuando todos están iguales, de verdad que eso cambia el closet un 50%.
Les digo una cosa, hay un infierno especial para la gente que deja los ganchos de tintorería
no,
en su
cállate,
closet.
Los odio, además.
No, no te puedo amar más en este momento. Gracias, totalmente de acuerdo.
O sea, no, qué raro.
¿Y qué me dices cuando en tu alacena todos los frascos están iguales? Todos transparentes, todos
también
etiquetados, todos que te permiten ver lo que hay y lo que no hay, cuánto te falta para ya traer más producto. Todo eso lo permite la uniformidad. Y también las cajas iguales en la bodega.
Sí.
Es algo hermoso, es algo que hicimos en tu ático y que la verdad es que no solo lo conserva en una forma muy estética, pero te da mucha funcionalidad el ver lo que tienes adentro de cada espacio.
Y lo protege.
Exacto.
¿No?
Polvo, humedad, etcétera. Entonces, además de que baja el ruido visual, te ayuda a mantener el orden y hace que todo se vea mucho más armónico. Qué bonita es la uniformidad, Marta.
Es que no puedo creer. Yo quisiera que te vinieras a vivir a mi casa para siempre.
Me dicen mucho siempre. Eso. Pero pues yo sí quepo en la tuya, así que avísame.
No, te juro que sí. Aparte les digo una cosa que es impresionante. Uno tiene que poner sus emociones a un lado, hacerlo sin piedad. La cantidad de cosas que uno tiene que la verdad no en tu vida vas a usar.
Sí.
Ni necesitas.
Por eso la frase, solo quédate con lo que amas, usas, necesitas y te hace feliz.
Ayer saqué 4 juegos de pants.
O sea, sí pudiste.
¿Cuándo me has visto a mí en pants? No,
nunca, nunca.
¿Qué tengo yo que tener 12 pares de pants?
Sí, no, con 2.
¿Con 2?
Hacer tu ejercicio.
Ya. Exacto.
¿Y qué me dices de encontrar las cosas cuando las necesitas? Porque siempre hay que tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y si quieres que las cosas estén en su lugar, primero hay que darle un lugar a las cosas. No van a aparecer en su lugar mágicamente. Se lo tienes que establecer y te tienes que basar en hábitos de consumo, frecuencia de uso y practicidad.
Oye, el otro día le estaba ordenando el baño a una persona cuyo nombre no voy a revelar. Pero entré a lavarme las manos y le dije, no puedo creer tu baño.
¿Te asqueroso?
Y me dijo, pues ordénamelo. Entonces ya fui a traer las toallitas Clorox. Las toallitas Clorox son el mejor invento que hay en la humanidad. Divino. No puedo creer. Y eso me impresionó, Clau. Algo que dice Claudia todo el tiempo, que como que es parece obvio, pero no es. Iguales con iguales. En cada cajón del baño había un cepillo diferente. Haz de cuenta, donde pero estaban dientes, los cepillos de dientes, estaba un cepillito para peinarse la barba.
Sí, con un pelo
en
ahí.
En otro cajón había el cepillo redondo de la esposa. En otro cajón había un cepillito que es como plano para cuando eres pelón y te pasas el peine. En otro cajón había un cepillito que... Sí. Habían cepillitos por todas partes. Y entonces les dije, iguales con iguales.
Me encanta. Mm-hmm. ¡Qué bonito!
Haciéndole caso a mi maestra. Oigan... Va a dar un curso, Claudia, espectacular. Ahorita les contamos regresando del corte.
Escuchas a Marta de Baile, W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio, en su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile, W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio, en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, hablando de orden y limpieza como si fuéramos japoneses. Y está con nosotros Claudia Torre, nuestra organizadora profesional, hablando de algunos tips para que ustedes tengan su casa ordenada y organizada.
Y un concepto que también tú lo has traído a la mesa el día de hoy y no está peleado con la organización, la limpieza. La limpieza es un factor que normalmente, tal vez tenemos clara la diferencia entre limpiar y desinfectar. O sea, limpiar es quitar lo visible, el polvo, la suciedad, todo eso. Pero desinfectar, Marta, como tú dices, ya es ir más allá, más profundo.
Ok, ¿me puedes dar una explicación? A ver si ustedes están conmigo, cuentavientes. Nadie sabe limpiar. O más bien, muy poca gente sabe limpiar.
Muy poca gente. Tú eres una de ellas que sí sabe y te felicito porque le das toda la entrega. Y fíjate que acabo de leer un artículo en el Washington Post en donde habla de las zonas más sucias de la casa y que normalmente no les ponemos atención. Ajá. ¿Te puedes imaginar alguna de ellas? Uh-huh. Las manijas de las puertas y los apagadores. O sea...
Eso para mí es lo obvio. Es más, pero les voy a contar una historia preciosa. Esto me pasa muy seguido. Me meto a mi tina y de repente veo los jets del jacuzzi. Pues con una como cosita. Y entonces yo metida en la tina empiezo a gritar. ¡Sal! ¡Sal! Un desarmador.
No.
Yo sentada en la tina desarmando los jets.
Sí, sí, sí.
Los metieron en cloro como 2 días para que estuvieran impecables.
Es que son cosas que pasamos desapercibidas por mucho tiempo. Y esto de las manijas y el apagador se debería hacer al menos una vez al mes. Ahora lo de tu tina, que ya lo notaste con los jets, claro. Ya lo vas a tener.
Oye,
en tu cabeza.
Te voy a decir otra cosa que veo que nadie limpia.
¿Qué?
El hulito de la puerta de la regadera.
Yo siempre, el hulito es los
hulitos.
Ubican
ese hulito para que cierre bien.
Sí, el...
Ese hulito normalmente se puede quitar, quítelo y límpielo.
Exactamente, así como también debajo o detrás o los mismos electrodomésticos, como que están ahí y son parte de la estética de la cocina.
Claro.
Pero no hay como una limpieza profunda con un, ya sabes, hisopo, así que el alcoholito, o sea, el tomarnos el tiempo.
¿Sabes qué es lo mejor? una cuña que es como una navaja.
Ah, sí, buenísima. Sí, sí, sí.
Yo tengo.
Para limpiar el hornito. Sí. O sea, una belleza.
Una belleza.
Voy a decir otra cosa que nadie limpia. Los focos de las lámparas.
Ok.
Y las pantallas.
Sí. Totalmente, totalmente.
Nadie limpia las pantallas. Sí, 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 sí. No sé por qué.
¿Y qué me dices del filtro del lavavajillas? Ese también se tendría que quitar.
Claro.
Con agüita, con jabón tibia y con vinagre, le das una super pasadita y eso por lo menos una vez al mes.
Hablando de filtros, el filtro de la pelusa de la secadora.
Cada vez.
Se saca. Sí. Sí, y sí, si sí. ustedes meten la mano en ese hoyo,
toda la pelusa
van
está
a ver
ahí.
Todo lo que van a encontrar.
Sí, 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 sí.
Eso también.
Por eso es súper importante que sí consideren que el orden no está peleado con la limpieza. Nos encanta la combinación de los dos, uh-huh. ¿Ok?
Sí.
Y el quinto concepto básico, 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 etiquetar. Cuando etiquetas, lo que no se nombra, se pierde.
¿Cómo?
Sí. Etiquetar no es claro. solo para que se vea bonito un espacio.
Cables plug.
Exacto. Lo que dijiste, cada vez que llega un cable, en ese momento etiqueto de qué es, para no perder el orden y la idea de lo que es.
¿Y este cable de qué era? No, yo ahí pongo. Cable masajeador de manos. Cable
de la rasuradora
luz del celular. Cable.
Y eso sí. No solo te sirve a ti, le sirve a todos en la familia, porque todas las personas pueden saber dónde están las cosas, las uh-huh. pueden tomar y, lo más importante, las pueden regresar a su lugar.
Y obviamente, como en mi casa hay muchos hijos, les voy a decir a dónde he llegado con mi etiquetadora. Mis cargadores de celular tienen una etiqueta en letras mayúsculas que dice: baño principal, no tocar. Y luego abajo puse: o los mato.
Ay, sí.
Porque todos los hijos agarran como si fuera propiedad pública.
¿Y qué tal ha servido esa etiqueta, Marta?
He tenido problemas, pero ha vivido más tiempo en el lugar en donde va que en las anteriores.
Me encanta, muy bien. Y justo un tema que me encantaría platicar contigo, porque estoy segura que me vas a...
hacer la segunda.
Sí, segunda en esto. Visibilidad igual a funcionalidad. Lo que no ves, no lo usas.
100%. Claro.
Es
claro.
Totalmente. Si tienes cosas guardadas y están hasta el fondo, o están en cajas o en bolsas negras, todo eso se vuelve invisible y terminas comprándolo otra vez o no usándolo. Y al final no estás honrando el... ¿por qué y el para qué las cosas existen?
100%. Tienes toda la razón.
¿Estás de acuerdo?
100%.
Si van a comprar cosas, a mí tengo un problema muy grande, y te lo digo rápidamente. Tengo un problema enorme con los utensilios de cocina. Veo utensilio de cocina y lo compro. Y tengo
¿neta?
4 o 5 o 10 cucharones, 5 o 6 o 20 palitas, 350 cucharas. O sea,
me encantaría que llegaras a casa.
¿Y sabes cuál uso? La que está quemada.
Ah, claro.
¿Ya sabes? Dices, no, güey.
Ajá. Haces ejercicio, de verdad, regálatelo a ti misma de cumpleaños.
100%.
De pura.
Tengo dos cajones repletos de esas cosas.
Quédate, de como es dice más, Marta, con las 5 cosas que usas y
de
ya.
De cumpleaños, ¿quieres que vaya a tu casa?
Y me hagas
y
una limpieza.
Y ordene.
Ten, ten, ten.
Sí. Pero me vas a obedecer. Es que yo traigo claro. un pleito con Rebeca desde hace tiempo.
Que porque dice que en el refri ya no están cajas de cereal. Las cajas de cereal, de hecho...
Arriba del refri no tiene que haber absolutamente nada.
No, bueno, no sí, tenía yo, ya sé. Tengo una pesita. Te voy a decir lo que tengo arriba, Clau, ok. Si tú abres mi alacena, uh-huh. porque también soy obsesiva de la latería,
ajá.
está todo súper en orden porque compré esos que son de pisitos.
Sí, ¿sabes? Las escaleritas.
Las escaleritas, todo lo tiene. Arriba son... solo vitaminas y tés, y abajo son
solo vitaminas.
Latas.
¿Cuándo en tu vida estás tomando
tengo
una vitamina?
Tengo mis vitaminas, yo tengo mis cosas y mis tés. Y abajo toda la latería por orden.
Exactamente.
Si yo abro mi refri, ahorita no puedo porque obviamente hasta que llegue, voy a tomar una foto. Si yo veo en mi refri un litro de leche, un yogurcito, una gelatina, otro litro de leche, te mueres de cómo está. Es más, hasta pongo las etiquetas de frente.
¡Claro!
Tengo
está muy bien ordenado.
leche, ajá. Arriba, porque no vivo en una mansión ni en un castillo, pues sí, arriba de mi refri está un rollo...
de papel de baño, ya para que me mate yo.
No, un rollo. Y está una pesita, mi pesa de lo que vas a comer. Y unos bowls divinos plateados de... palomitas.
¿Te sí, parece sí. que
entonces,
deben de estar
Rebe, eso lo que arriba, tú tienes...
Porque ya no cabe.
Es orden, ajá. más no organización.
Exacto.
Porque
exacto.
lo tienes iguales con iguales, que ese es el siguiente concepto. Tú piensas en categorías y estás súper bien.
Pero en un lugar equivocado.
Puede que esté en un lugar mejor. Ahora, la base siempre es la depuración. Ahí sí no voy a dejar siempre de decirte depuración, depuración. Quedarte solo con lo que realmente necesitas.
Lo voy a hacer.
Y me encanta
pero
que
mi bowl
pienses...
de Los Ángeles Rams no lo voy a tirar.
¿No? ¿Lo cambias a otro lugar? ¿O ponlo de trofeo con unas flores?
Pues sí, lo dirás de broma, pero sí. Ah, dice, y mis dice, floreros están ahí.
Nada más
atrasito.
Para que se rían, dice mi hija. Ma... ¿Por qué a ti te gusta que nuestra casa parezca que nadie vive aquí? Y le digo, porque así tiene que ser.
Pues es que sí, de pronto
siempre dice,
yo, a mí me gusta.
Te encantan las casas donde parece que nadie vive ahí. Uh-huh. Es que sí.
No, había un amigo que ni cocinaba. Que le decía, güey, no mames. O sea, que parezca que así hizo un huevo aquí. Un museo de impecabilidad.
Claro.
O sea, está bien que laves las cosas después, pero sí cocinemos. No, qué horror.
Pero bueno, a ver, seamos súper honestas. Un espacio que está organizado tiene muchos beneficios.
Estoy de acuerdo.
Reduce el estrés, mejora la concentración, te permite disfrutar más de tu hogar, pero disfrutarlo. Disfrutarlo sí, de sí, verdad. Sí. Porque el orden no tiene que parecer como una obsesión. Y mejor, ¿por qué no lo vemos como un bienestar? Me gusta mucho que a partir de hoy digamos la palabra bienestar en lugar de obsesión. ¿Te
de
parece,
acuerdo.
Marta?
Ok, nada más me puedes decir cuándo es el curso.
Sí, por supuesto que sí. A ver, la buena noticia es que es sin costo. Así que todos escriban las instrucciones porque va a estar maravilloso. Se llama Experiencia Virtual de Hobby a Negocio. Y son 4 clases sin costo en donde vas a descubrir cómo convertir tu pasión por la organización de espacios en tu profesión. Haciendo el negocio de tus sueños emprendiendo. Y todo esto va a ser empezando el próximo lunes, Marta. Del 23 al 26 de febrero, las clases son a las 7 de la noche, es una hora cada noche, vas a aprender muchísimo y puedes tener el link si te metes a mi Instagram, que es @organizarte, y escribes en donde quieras, en un post, en una historia, en un mensaje, donde tú quieras la palabra virtual. Okay. Si tú escribes la palabra virtual y si también lo podemos compartir en Twitter, ahí claro. está la imagen y está el link de registro. Es súper importante que te registres y tenemos un grupo de WhatsApp al que también puedes ser parte porque ahí damos información súper, súper clasificada, importante y especial para todas las personas que son parte de esta experiencia.
Ok, entonces me meto a tu Instagram, organizarte, pongo la palabra virtual en cualquier parte.
De paso me sigues porque estaría muy padre que muy siguieras bonito. Viendo todo el contenido.
Y son 4 horas, o sea, 4 clases.
Son 4 días. El lunes una hora, martes otra hora, miércoles otra hora, 23, jueves 24, otra hora.
25 y 26 de hobby a negocio se llama.
Exacto. Experiencia virtual.
Oye, me dan ganas de tomarlo.
Marta, serías
las 7
muy bienvenida.
Entrenando, hija.
Pues se queda grabado y entonces lo
caray.
Puedes ver después.
Ah, qué caray.
Lo bonito de verlo en vivo es que doy sorpresas, hago dinámicas, regalos y eso está muy padre porque cuando lo ves en vivo te las puedes ganar. Entonces, pues esa dinámica está muy linda, pero cualquier cosa está grabado.
Ahí está grabado. Pues ahí está. Claudia Torre, organizadora profesional, si alguien la ocupa en su vida.
Muchas gracias.
Son 12:34 de la tarde en W Radio. Regresando, vamos a hablar de por qué la generación Z está cambiando los hábitos de consumo tradicionales. Hoy en W Radio, no se vayan, ya volvemos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile. Baile. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Son exactamente las 12:39 de la tarde en W Radio. Qué bueno que están con nosotros porque, bueno, ya saben que hoy es cumpleaños de Rebeca Mangas, nuestra adorada...
¡Tiene mariachi! ¡Saquen el tequila!
¡Saquen el tequila! ¡Mariachi en vivo para la Rebe!
Con razón, Jan, como guarura.
Hoy por ser...
¡Mi mariachi! ¡Canten!
¡Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte!
¡Canta!
Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
Nacieron Flor Prístina, Flor Prístina, flor hermosa. Las ciudades, te deseamos felicidades. Ya viene a amar flores, te deseamos a cantar hoy por ser día de tu santo.
Oye, no sabes lo difícil que es hacer una sorpresa, Rebeca. O sea, tuvimos que inventar un tema en la última media hora del programa.
No, no estaba inventado.
Y desde hace 10 minutos está. Ya vayan por la mujer. ¿Dónde está la especialista? ¿Qué pasó con esta señora? O sea,
como,
y nosotros
ya
extendiendo
como,
el rollo.
Como nunca pegada a mí.
¿Eh?
¿A dónde vas? Te habla Marta. Yo, no es cierto. Ahí yo dije, puede ser, pero dije, no voy a, voy a hacer... Es horrible que te arruinen
Jan,
una
¿por
sorpresa.
¿Por qué arruinaste la sorpresa? ¿Desde cuándo estás pegada con
Rebeca?
Exacto,
atrás de mí. ¿A dónde vas? Al baño. ¿A dónde vas?
Ay, sí, ay, no, sí. No. ¿Sabes qué? Jan, eres una tonta. Sí, o sea, sí. Planeando esta sorpresa...
Ya, sí, me doy cuenta. Ya.
Desde el viernes...
Pero luego dije, no.
O sea, esconderle a los mariachis porque ya iba para
allá. Y ustedes también, están viendo qué sorpresa. ¿Por sí. qué entran con el bandoleón?
Están viendo qué sorpresa. Yo hoy oí tantito, oí, pero dije, no, igual no, oí. O sea, una trompetilla.
¿Quién fue? ¿Quién fue? Fuiste tú, ¿cómo te llamas? Enrique, se te está diciendo que es una sorpresa. Oigan, estamos en mi Instagram para que vayan a ver ahí.
Sí, señor.
La fiesta que le estamos haciendo a Rebeca. Miren, muchachos. ¿Quién es el patrón de este mariachi?
Todos.
Todos.
No, siempre hay un líder.
Todos.
¿Quién es?
El de mejor voz.
A ver, es que ya. Les voy a decir la verdad porque los invitamos.
Sí. Porque de aquí nos vamos a ir a una fiesta.
No. Les voy a decir por qué los invitamos. Porque esta mujer que cumple hoy años,
ajá,
siempre ha querido ser cantante.
Sí.
Pero nunca nadie le ha querido dar un disco. Entonces,
cuando yo era discípula de Doña Lola, la grande.
En esta siguiente canción, ustedes no canten.
No, cantamos, pero okay, cantamos todos.
Que cante la señora, denle esta ilusión. No canta mal, ¿eh?
Vamos okay, a cantar
¿cuál
las
quieres
dos.
Cantarle a los cuentavientes?
¿Cuál cantamos?
Que
¿cuál
te están viendo en Instagram.
Sí, padre, dígame una. Me gustan todas.
A ver. Es tu momento, hija.
No, échense la de...
¿De cuál?
De pájaro multicolor, que no se llama así, se llama El Milagro de Tus Ojos. Sí. ¡La de pájaro multicolor!
Exacto, la de First I Was Afraid.
Y vamos a cantar todos.
Ok, espérate.
Y luego ya cantamos una solita.
Ajá, pero dejen que también ella se busque.
No, sí, pero es que no me la sé.
Por eso pues búscala en tu celular,
no, todas, tú también, venga. ¿Cómo no?
¿Cómo se llama?
¿Cómo no? El milagro de tus ojos.
El milagro de tus ojos.
Es que no la rarai.
Ok.
Rarai.
Ahora, espérense. No nos opaquen nuestras voces.
No.
Ok. Adelante.
Venga. Las letras. ¡Hey! Venga. Canta, Marta.
Pienso en ti,
todo mueve mi nuevo, porque me llamas a mirar de nuevo luz del suelo,
que me hace comprender la nostalgia tibia de su amor.
Pausa.
Juega,
pausa,
es que está como pausa. De hombre esta canción.
Sí, a ver, señores.
Queremos este tono.
A ver, queremos otro tono.
Cada vez que pienso en ti. Ajá. ¿Se podrá?
Ajá. Exacto, es que nos están dando re sostenido y nuevo. Nosotros somos sol. A ver, ¿cuál es? Dales el tono.
Ahí está, es ese.
¿Cuál es?
Venga.
Cada
vez que pienso en ti.
Ese es el tono, maestro.
Cada vez que pienso en ti. No, nos tenían cantando como Joaquín, sí. Sabina, no sean así.
Cada vez que pienso en ti.
Ajá. Venga.
Hey. Es que pienso en ti.
Ahí nos vamos adecuando, muchachos, venga.
Ok, ahora sí.
¿Te la sabes?
Toma dos. No, pues
pon,
no
los lyrics. Pon los lyrics.
Ok, voy. ¿Ya?
Hey. Ajá.
Ok.
Cada vez que pienso en ti.
Venga.
Vamos, ahora sí,
nace
vamos
un
a cantar
mundo dulce y nuevo.
Ok.
Ahí está.
Pájaro multicolor. Ok.
Porque brilla en tu mirar, no pájaro multicolor. Oh.
Venga, ya.
Van a dar las 2:00 p.m. y de aquí salimos a 1:00. Se va a enojar Carlitos Loret de Mola.
A ver, venga.
Cada vez que pienso. Bueno, el tono que quieran, muchachos. Nos adecuamos nosotros. Es que ya la tienen en do.
Ah, ¿ya la tienen en do? Bueno, entonces tóquenla como se la
¿cómo sea? Ya, la cantamos nosotros. Venga.
Venga.
Sí, denle, hombre.
¡Oh!
¡Coño, Miki! Venga.
Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo.
¡Eso, muchachos!
Porque brilla en tu mirar una clara luz de ensueño que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que al arder cubre a los dos. Cielo es el ventana azul. Vuela hacia cualquier mañana.
Pájaro multicolor.
Pájaro multicolor.
Bajo una mirada
extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor. Es fuego que al arder cubre a los dos. Un milagro brilla en su mirar, trayendo luz a mi vivir. Siento entonces que me estalla.
Pausa.
Muy bien, muchachos. Se hizo lo que se pudo en
ahora,
dos sostenidos.
Ahora, en el tono que ustedes se saben, otra.
Ok, a ver, tenemos una llamada,
A ver, ¿quién es?
¿Quién está en la línea?
La, 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 la.
¿Quién canta? ¿Quién es?
¡Ay, feliz cumple, hermanita!
¡Ay, Lilianita, hermanita linda! ¡Muchas gracias!
Muchas felicidades, siempre
estás al aire,
ti.
¿Eh? Es más, se confunde hasta nuestras voces. Hablamos sí. igual.
A ver, Liliana, dale unas palabras a Rebeca, unas, tu hermana, de amor.
Unas palabras de amor, nada más no llores.
Ay, hermanita, nada, de amor, de mucho amor. Sabes que te amo, te adoro y gracias por hacer la vida más divertida.
Eso.
Siempre.
Muchas gracias.
Ay, Liliana, la hermana de Rebeca.
Qué bonito.
Que un
qué
día bueno. deberías de bueno. venirte a personar, Liliana.
Exacto.
Seas sí, grosera. ¿Verdad? Seas
pero
grosera.
Cindy, no quiere.
Exacto.
Cuando quieran, estoy por ahí.
Órale. Te mando gusto. Besos.
Muchas gracias. Besos.
Besos,
hermanita,
besos a todos.
Qué bonito.
Adiós.
Tenemos más llamadas, tenemos más llamadas.
A ver.
¿Tenemos a alguien más que quiere felicitar a Rebeca en este momento?
Yo quiero cantar.
¿Quieres cantar?
¿Quién más?
Ok, si quieres vamos a cantar. Pídeles otra canción.
¿Cuál cantamos?
Yo te estoy pagando juntas. Todos estos mariachis, así que aprovechalos.
¿Cuál cantamos? ¿Cuál, muchachos?
Si nos dejan,
nos vamos a nena en la vida. Si nos dejan,
¿no te gusta la
vida? Si nos dejan.
¿Tú? La bikina.
Es muy bien.
La bikina.
La bikina.
La bikina. Esa nos gusta. ¿Y
esa nos gusta.
Nos sale bien bonita.
Exacto. En su tono ya. Ya no nos hagan caso.
Sí, en venga. Su tono. Nosotros
cinco,
nos
tres,
adecuamos.
Dos. Venga.
Canten conmigo.
¡Hey!
¡Hey! ¡Hey!
¡Venga! ¡El mariachi jalisciense!
Eso, eso. Solitaria camina la piquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar.
¡Hola, manera preciosa y orgullosa! No permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad. Pasa, camina, los vende sin verlos jamás.
¡Venga!
La vida tiene pena y dolor. La vida
no conoce el amor.
Altorera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su gran majestad.
Pasa caminos, mira sin verlos jamás. ¡Hey, mi mariachi!
¡Hey! ¡Venga! ¡Échense un grito de... ¡Grito, grito! ¡Eso!
¡Exacto!
¡Para, para!
Ese mi mariachi en W Radio cumpliendo años, Rebeca.
La vida tiene pena y dolor. La vida no conoce el amor.
Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quiera consolar. Pasa luciendo su real
pasa, camina, los mira sin verlos jamás.
Otra vez.
Pasa, camina, los mira sin verlos jamás. Pasa, camina, los mira sin verlos jamás.
¡Hey! 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 Eso, cómo no, 15 años tenía Martín. Oiga, hay una que se llama, o sea, yo ya, ¿sabes? Como el...
Oye, es que tenemos otra felicitación.
Echa.
A ver,
bueno.
¿Quién está en la línea?
¿Quién está?
Bueno.
¿Qué, pues, cómo estás, mamá?
Ay, muy contenta, mi amor, de oírte tu vocecita.
Ah, ¿cuál voce? Mi vocecita. Mi vocecita.
Tu vocecita.
Estás al aire, sí, estás al aire, no vas a decir ni una grosería.
Bueno.
¿Eh? Doña Adela, queremos... Creo que es la primera vez que vamos a escuchar... unas palabras de usted en
de mi
el
santa
cumpleaños
madre.
De Rebeca, que es su hija primogénita. ¿Qué le
su
quisiera decir?
Le quiero decir que la amo mucho, que estoy muy orgullosa de ella y que quiero que siga siendo muy feliz.
¡Ay, muchas gracias, mamá! ¡Te amo! ¡Gracias!
Oiga, nada, mi
doña
amor.
Adela, doña
sí,
Adela.
Dime.
¿Qué es
sí,
lo que más dime, le divierte de Rebeca?
Sí, no le divierte, al contrario.
Bueno, sí, me divierte muchas cosas.
Ay, ya no estés pregunte a mamá que está muy emocionada.
Ok, doña Adela, déjeme sí, se la pongo más fácil.
A ver.
¿Qué es lo que batalla mucho con Rebeca, que siempre usted la regaña y Rebeca no hace caso? Porque ella viene a decir aquí al programa que usted le dice, ya Rebeca, ¿qué es ese fundillo que traes?
Ay, no. Eso no se lo puedo decir al aire.
Ajá, es al aire.
Exacto, exacto. Pero Rebeca fue una niña obediente.
Bueno, hasta cierto punto sí.
Hasta cierto punto. ¿En qué porque, no le obedece?
Porque siempre le jalaba yo las orejitas.
Ajá. Exacto, aprendí mucho.
Era una chica estudiosa.
Sí, eso sí.
Era una chica reventada, o sea, le gustaba salir y llegar tarde.
Le encantaba.
Le encantaba, exactamente.
Le sigue encantando.
Y le sigue encantando, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Qué
sí,
haces, mamá?
Ay, estoy... ¿Qué quieres que yo haga?
Ah, ¿ves?
Estoy cuidando...
Haciendo limpieza.
Sí. Está estoy bien, cuidando al gato.
Bueno.
Exacto.
Gracias por hablarme.
Al gato de tu hermano.
Las hace exacto. Las amo. Te mando un beso ahorita.
¿Sabes
te hablo?
¿Sabes qué? Que si te ponen un pastel con velitas, lo quieras apagar. Ayer no quisiste pagar tus velitas ni quisiste que te cantáramos las mañanitas.
Ay, bueno, ay, no, ay, ahí vas.
¡Qué bueno! ¡Qué ahí bueno! Vas,
porque
qué
mira,
bueno que la acusó.
Farol de la calle. No.
Farol de la calle, oscuridad de la casa.
Sí. Ay, ya.
Es cierto.
Yo siempre he pensado que es más pesada que un collar de sandía, señora Adela.
Sí, así es.
Bueno. Rebeca, ¿por qué no querías ayer partir el pastel y que
sí,
te cantaran las mañanitas?
No, sí, sí, pastelito, pero pelota, o sea, dije, ay, ya aquí, rápido.
Ok, sí.
No, muy mal. Tu
muy
hermana
mal,
estuvo muy atenta contigo.
Ay, ya, mamá, luego me regañas, hombre. Tanto gasto que hicimos.
Las velitas y no quisiste cantar las mañanitas ni las velitas.
Bueno, sí, ahí, qué en bueno. La, ahí en la bueno, noche voy a la casa y me
qué
la,
bueno,
la
que ya salió el peine. ¿Algo más que quiera decirle, doña Adela?
Ya no.
Que la quiero mucho.
Gracias, okay, mamá.
Y la que reto. ¿Mande?
Sí, mamá. Muchas gracias. Te
bueno,
quiero
mi
mucho,
amor. No te apenes por lo que te estoy acusando.
No me apeno.
Bueno,
al ratito
mi amor,
hablamos.
Es la mejor llamada.
Bueno,
que hice,
te amo.
La queremos. Sí, pero aparte, Rebeca, de bueno, ya, mamá. Ajá. Bueno, mamá,
porque
gracias.
Porque no quisiste.
Mamá. Bueno, mamá. O sea, la está tratando de cortar. ¿Sabe qué, señora Adela? Sí. Yo la semana que entra voy a apartar una hora de este programa para hablar con usted al aire. Porque aquí están saliendo muchas cosas interesantes.
Exacto. Muchas verdades.
Muchas verdades, sí, exacto. Le mando un beso.
Igualmente, Marta.
Bye, bye.